3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la edición número 437. Lo primero, antes de nada, agradeceros a todas las personas que me habéis llamado o preguntado porque descubristeis que el jueves llegó a las 7 de la tarde y decir, anda, pero si no está en Euskadi Digital enreando, si este programa como que es el de la semana pasada. Bueno, pues todo ello fue debido a que justo en el momento de hacer el programa un poco antes, pues no me encontraba bien, no estaba desde luego, bueno, pues bastante afectadillo, no sé, algo del cambio del tiempo, así será, ¿no? Pero la verdad que me afectó y digo, no puedo hacer el programa así con tan poca energía y mejor será dejarlo para otro momento, que es lo que está haciendo en este momento. Así que, bueno, quienes estéis a través del podcast probablemente casi apenas notaréis la diferencia, pues el retraso que ha tenido esta edición de Enreando la número 437, que ya está aquí, así que es que eskerrik asko a todos. Y por supuesto, no podía faltar una semana más, no podía faltar este Enreando, como siempre en la sintonía de Euskadi Digital, dispuesto a repasar durante los 120 próximos minutos, pues toda la actualidad del mundo de la tecnología, las noticias. Estará Mortanauta con la sección F1, estará también Mikel Carmona, para que hablemos de algo de software libre, y también, pues, lamentablemente hoy no vamos a hablar de libros electrónicos. Teníamos previsto un ciberchoco en torno, pues, a la noticia que hemos conocido esta semana de la oferta de la Casa del Libro, iba a ofrecer pues varios títulos entre 1 y 2 euros de precio, y queríamos hablar con ellos, pero no ha sido posible. La agenda de la persona responsable, la persona portavoz de la Casa del Libro, pues estaba bastante ocupada y no ha podido ser, así que una pena. Y como siempre, pues os recordamos las formas de contacto, y de hecho empezamos ya abriendo el buzón de voz de Enredando, que dice: en este mensaje no hay mensajes posibles. Bueno, pues eso, efectivamente, os podéis animar a llamar cuando queráis al 944-83-3009. Bueno, y cuando digo, pues esa preocupación, digo yo, ¿no?, de muchos de vosotros, porque no estuvo el programa, pues el jueves a su hora, pues también el buzón de voz fue eco, y agradezco a la persona que llamó por teléfono para decir: oye, que lo que estoy escuchando como que es el de la semana pasada, ¿sucede algo? Bueno, pues muchas gracias. Ya está explicado lo que sucedió. Esperemos tomarnos más vitaminas para la próxima semana. Y nuestro buzón, por lo demás, pues está vacío. No hay ningún comentario, nada que reseñar, ningún mensaje vuestro. A ver si os animáis. Hombre, tenéis que escribir a oyentes@enredando.net. Venga, contarnos alguna cosilla. ¿Qué ordenador tenéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué es lo que os gusta de este programa? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿A quién vamos a cambiar? ¿Si a Miquel Carmona o a Mortanauta les quitamos de en medio? ¿O qué podemos hacer para mejorar el programa? ¡Ay, qué malvado que soy, eh! No, hombre, no, a nadie, ¿no? Bueno, pues abierto el buzón de correo, no hay ningún mensaje, el buzón de voz, salvo el oyente este que nos indicaba pues que no estaba el programa en antena, pues nada más, tampoco. Bueno, pues si no hay más, nada, hasta la semana próxima.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguro que alguno ya ha dicho: ¿cómo que hasta la semana que viene? ¿Pero qué te pasa, Rafa? ¿No te ha dado el aire suficiente? Era una bromilla, pero no, por supuesto, ¿cómo nos vamos a ir, hombre? Efectivamente, seguimos con vuestra participación, en este caso en la forma de las encuestas, las preguntas que todas las semanas os planteamos a través de nuestra página web, a través de www.euskadigital.net. Ahí están ya todas las encuestas y vamos a repasar las anteriores, las de semanas pasadas. Vamos con la encuesta, sabes cómo funciona, ¿verdad? Son cuatro encuestas que siempre están publicadas en nuestra página web y cada semana pues insertamos una nueva y hacemos desaparecer la más antigua. Y esa es la que te voy a contar ahora mismo. ¿Te parecen caros los videojuegos? Es lo que te preguntábamos hace un mes. Y respuesta ganadora: sí, prácticamente todos. El 59% de vuestras votaciones, el 26% habéis contestado, algunos sí, otros no. El 11% no lo sé. Y el 3,7%, el final, habéis dicho no, están bien de precio. Así que ganando de forma amplia y mayoritaria con el 59% de vuestros votos, habéis dicho que sí, que los videojuegos son caros, por lo menos para vuestra economía, ¿no? Pues esta semana hemos sabido, luego lo hablaremos en las noticias, de que Game, la cadena de tiendas de videojuegos Game, pues ha tenido problemas y, bueno, pues se ha declarado casi pues en bancarrota, ¿no? Tiene problemas económicos y aunque dicen que las tiendas en España pues no corren el peligro de las inglesas, parece que hay pues algún problemilla en torno a esta cadena de tiendas de videojuegos. Bueno, la siguiente encuesta hay que decir que es algo que, como la gripe, es contagioso. ¿Te parece bien que Movistar no subvencione los terminales? Y digo que es contagioso porque esta semana hemos sabido que también Vodafone se suma al carro de esta línea de no subvencionar los terminales. Y recordamos que la idea original surgió en el mes de septiembre, a primeros de septiembre, en el Congreso de Telecomunicaciones que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Y fue el máximo responsable de Orange el que lo dijo, claro, estaban todos los máximos dirigentes sentados en el auditorium, con lo cual alguno dijo, esa idea que ha soltado como me está gustando. Y aunque en aquel momento pues no lo expresaron de esa forma tan abierta, con el paso del tiempo ha quedado claro, ¿no? Por lo tanto, ¿qué te parece que Movistar deje de subvencionar los terminales? El 46% habéis dicho no, al final pagaremos más. El 39% habéis contestado sí, así es mejor. Ya vemos que está bastante enfrentada las dos respuestas, la del sí y el no. Hay que esperar para ver cómo es. Habéis contestado un 8% y también con un 8% no lo sé. Es vuestra respuesta. Bueno, pues te parezca bien o mal, así están haciendo las cosas. Y Vodafone también se ha sumado esta semana. Hablaremos de ello porque ha estado curioso, ¿no? Tener un día la noticia de Vodafone que dice que no va a subvencionar terminales y al día siguiente tenemos una justo para el lanzamiento del iPad, del nuevo iPad, dice, che, todo, no vamos a subvencionar, pero, el iPad 3, pues sí, sí lo vamos a subvencionar, anda, venga. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En que sí o en que no? Vamos a otra de las cuestiones, otra de las preguntas que todavía puedes votar en nuestra web en www.enreando.net. ¿Se repercutirá al usuario la rebaja en la tarifa de terminación de llamadas? Buena pregunta. Lo recordamos así rápidamente, pues esto se refiere a la tarifa que pagan los operadores cuando una llamada originada en su red, o sea, es decir, de un cliente suyo, termina en la red de otro operador. Bueno, pues este operador destino tiene derecho a cobrar una tarifa, ¿no?, por terminación de llamada. Bueno, pues esta tarifa, dice Bruselas, que es un poco elevada en el caso de España y por eso pues ha pedido a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que actúe y que obligue a rebajar la tarifa de terminación de llamadas. Bueno, luego sucedió algo, y es que la CMT alegó que necesitaba más tiempo para proteger al sector de la telefonía móvil y necesitaba hasta el 1 de enero del 2014, es decir, prácticamente un año más, a lo cual Bruselas le ha dicho que de eso nada monada, que tanto tiempo como que no, que 31, que Bruselas había dicho 31 de diciembre de 2012 y que va a tener que ser así. Bueno, pues ahí andan entre Bruselas y la CMT pues acordando cuál va a ser la fecha en la cual se va a producir esa rebaja. Y te preguntamos, pues dado que parece bastante claro que se va a producir la rebaja, no sabemos bien en qué fecha, esperemos que sea cuanto antes. Si piensas que esa rebaja que va a obligar la CMT a bajar el precio de terminación de llamadas entre los operadores, con lo cual a los operadores les va a costar un poco menos las llamadas telefónicas entre ellos en costes, pues si piensas que esa rebaja se va a acabar repercutiendo al bolsillo del que llama, al bolsillo del usuario, si se va a poder rebajar las tarifas. No en absoluto, es lo que consideréis la mayoría. El 56% habéis opinado que no se va a reflejar esa rebaja en lo que son las tarifas. Algunas compañías y otras no, consideréis pues una cuarta parte, el 25%. El 12,5% habéis considerado, no lo sé. Y un 6,25% habéis dicho sí en parte. O sea que una parte de esa rebaja puede que llegue hasta el bolsillo del que llama, del consumidor. Bueno, pues veremos es lo que sucede con esto de la rebaja. Por lo menos, mira, la información está ahí. Ya sabemos pues que se va a tener que aplicar esa rebaja. Y de hecho, pues os contaremos aquí en Euskadi Digital cuando eso se produzca, por lo menos para que tengáis la información de decir, a partir de hoy o de este mes o de este momento, las llamadas a los operadores les cuestan menos. A ver si notamos alguna mejora en la rebaja o alguna mejora en la factura, ¿no? A fin de mes. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Has usado alguna vez la wifi? ¡Ay, qué bueno! Es que estaba viendo las respuestas. ¿Has usado alguna vez la wifi del vecino? Ganando con un 54%. Sí. Sí, y no lo sabe. El 54% habéis respondido que sí, que lo utilizáis, pero que no tiene ni idea, vamos, el vecino que le estáis usando el wifi. Esa es la respuesta ganadora, El 31% no me interesa, y el 15% final habéis contestado sí, pero con su permiso. Ay, es que me estaba riendo porque me estaba acordando de otra anécdota hace un montón de años en casa de un conocido mío, de un amigo. Pues que instaló un punto de acceso, ¿no? Para tener wifi, pero en los albores del wifi, comenzando el wifi cuando era pues a 11 megas por segundo, y bueno, pues en aquellos momentos colocando un punto de acceso a ver si te conectabas, y nada, tenía un dispositivo que se conectaba con mayor facilidad al wifi del vecino que al suyo. Vamos, era increíble, ¿no? Que entrase más fuerte la señal del wifi de un vecino que la que tenía enfrente, vamos, y por eso me estaba acordando de la anécdota. Digo, sí, algunos hasta ponen el punto de acceso para tener wifi en casa y resulta que por lo que sea, pues llega más fuerte la señal del vecino y dices, oye, que lo estoy usando, pero yo no quiero, yo usaría el mío, pero... Pues aquí se deduce algo muy claro, y yo creo que en algunas ocasiones sí que lo hemos hablado acerca de los accesos a Internet, ¿no? Y es que las velocidades actuales en muchos casos, no digo siempre, pero en muchos casos son más que de sobra para lo que necesita una casa, ¿no? De ahí está esas dos formas de ver la evolución de la banda ancha. Es decir, más velocidad por el mismo precio, o la misma velocidad o un poco menos, pero bajando los precios. Bueno, pues desde luego, una es lo que piensan, o por lo menos pienso que es lo que piensan los consumidores, y otra, desde luego y sin duda, y el paso del tiempo lo va demostrando, es lo que opinan y lo que persiguen los operadores. Evidentemente, no bajar la facturación. Ya lo de la velocidad, pues es otra cosa, ¿no? Pero en fin, pues ahí está la prueba, ¿no? Y cuando bueno, hay casos, ¿no? Sí que conocerás algún caso de alguien que diga, oye, pues mira, voy a pagar a medias el ADSL con el vecino y lo compartimos por cable, por wifi o por lo que sea, y ya está, y lo pagamos a mitad, y oye, no sale a mitad de precio, ¿no? Algo que está, por cierto, está prohibido, está prohibido en las condiciones del contrato, pero bueno, se hace. Así que de esa manera queda demostrado, ¿no? Que pagando la mitad también sigues teniendo buen servicio y puedes hacer uso de todo lo que hay. En fin, bueno, pues las cuestiones relativas a la conexión a Internet y esta pregunta un tanto picarona que lanzamos la semana pasada en torno al wifi del vecino, pues desde luego ha tenido la respuesta que yo esperaba. Sí, y no lo sabe. Y yo lo esperaba, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo, porque cuando tenemos el wifi en casa, pues solemos bloquearlo, ponerle contraseña, etcétera, ¿no? Y cuando salimos de casa todos a buscar, a ver si hay algún wifi abierto, a ver si, pues menos mal que no todo el mundo hace como nosotros, ¿no? Bueno, luego ya llega a esto unas consecuencias, lo hablamos en el Ciberchoco la semana pasada, que hay que tener precaución, ¿no? Porque tiene complicaciones legales, ¿no? Está bien que voluntariamente lo dejes a un vecino o a alguien para que se conecte y lo utilice, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si se conecta a alguien extraño y hace algo que sea delictivo, pues al primero que van a ir es a por ti, ¿eh? Porque la IP te señala a ti. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Hablas por el móvil conduciendo sin manos libres? ¡Hala! Pues venga, nos tienes que contar, tienes que hacer tu confesión y decirnos de verdad, ¿eh? No nos contéis cuentos ni milongas. ¿Hablas por el teléfono móvil conduciendo sin manos libres cuando estás al volante? Pues has respondido llamadas o incluso hecho llamadas. Sí, habitualmente, alguna vez, no conduzco y no nunca. Bueno, pues esas son Las respuestas que te proponemos a esa consulta, a esa pregunta que lanzamos esta semana en las encuestas de Enreando: ¿hablas por el móvil conduciendo sin manos libres? O sea, si has cogido con la mano, entonces claro, evidentemente te faltan manos, ¿no? Porque de momento solo tenemos dos manos, así que si una está al móvil, pues no está al volante o al cambio, ¿no? Con lo cual, pues hay que estar ahí como que nos falta una mano, ¿no? En fin, bueno, pues ahí está. Hoy hablaremos de ello también porque ha habido una campaña de control sobre el uso del móvil sin dispositivos de manos libres y los resultados, pues como cabía esperar, pues son bastante elevados. Bastantes personas se les ha pillado con el móvil en la mano. Ahí están las encuestas, esas son las preguntas. Ya puedes responder todas ellas, menos la primera que ya se ha ido. Puedes contestarlas en nuestra página web en www.enredando.net. www.enredando.net. Vota, vota, vota. Venga, danos tu voto ya. Vota lo que consideres. Bueno, pues hasta aquí llega la sección de las encuestas. ¿Te acuerdas, pues, de una canción que le gustaba mucho a Mortanauta?
Pedro y de Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo prima un poquito. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el cross. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Amigos, te relacionas con 10 mentales conocidos, más de 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Un chico solito, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos baby. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el cuando te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook.
Pues desde luego que es curiosa esta canción de este man. Este man la conocimos pues hace ya unos cuantos ediciones de Enreando, en ese concurso especial que lanzamos sobre canciones relacionadas con el mundo de la tecnología. Y esta canción de este man, sin duda, pues fue una de las más votadas, ¿no? Y es verdad, porque además cuenta cosas, ¿no?, que nos pasan, ¿no? Eso de aceptar todas las invitaciones, aunque luego no quieras ir, claro. ¿Y cómo es esto de que ahora resulta que los cumpleaños los celebras con extraños? Es verdad.
Si tienes otro cumpleaños, el que hace un
año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por...
Eso, ahora es de moda. Pero bueno, está bien, ¿no?
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama no me lo hagas por el
Bueno, pues hasta aquí llega el recreo. Continuamos adelante en esta edición de Enreándola 437.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando. La informática que se escucha.
Ya estamos dispuestos a repasar todo lo que ha sucedido en esta última semana, en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. Pues empezamos hablando de una nueva aplicación que ha aparecido en Facebook, en el cara libro, precisamente hablando de Facebook, pues que permite encontrar el compañero ideal para un piso. Es decir, cuando estamos en la época de estudiantes y dices, quiero encontrar un piso. Bueno, esa es la primera, pero claro, luego también es importante la compañía o con quién compartas ese hogar, ¿no? Por ello, pues una empresa que se ha llamado precisamente así, Friends with Rooms, amigos con habitaciones, quiere ayudar a los usuarios a encontrar el mejor compañero de piso, utilizando para ello la red social. Pues por ejemplo, pues puedes pedir referencia a un amigo en común, decirle, oye, ¿este qué tal es? ¿No? ¿Se puede convivir con él, ¿no? O por ejemplo, pues enterarte de cuáles son sus gustos musicales, si le gusta poner la música alta, el tipo de horario que tiene, si le gusta madrugar o no, y otra pues cualquier pregunta que puede ser clave, ¿no? A la hora de establecer una convivencia. El usuario encuentra al compañero de piso, puede pedir referencias a amigos en común que tenga, y el problema, es que de momento esta aplicación solo está disponible en Reino Unido, se espera que vaya creciendo y que pueda llegar a más países, y la verdad es que sí que parece algo interesante, ¿no? Usar Facebook precisamente para encontrar, hombre, no sé ya si lo que es el alquiler o encontrar un piso en una ciudad determinada, sí puede ser, llegar a ser útil, pero quizás sí, ¿no? Incluso pues puedes ya preparar todo, ¿no? El piso y la compañía y todo, ya llevarlo todo bien organizado. Vaya, hoy parece que nos va de Facebook esto, porque el 82% de las páginas corporativas en Facebook no se actualizan. Yo iría más, hasta el 82% lo puedes llevar a este mismo porcentaje a las páginas web de las empresas, ¿no? Y es verdad. Es verdad que igual ahora no tanto, pero sí que hubo un momento, bueno, ahora igual más por los blogs, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando alguien le propone una web, dice, oye, ¿quieres poner unas noticias? Y dice, uy, qué idea más buena. Pues sí, sí, vamos a poner unas noticias, que parece una idea estupenda. ¿Qué pasa? Que las noticias se actualizan pues las dos semanas siguientes a que hayan hecho la web. Luego ya, pues el propio trabajo de la empresa, y como no hay una persona dedicada a esto, pues noticias hay, pero no se llegan a publicar en la web, con lo cual, al final es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque si un visitante se pone a ojear la página web de esa empresa y descubre que la última noticia pues es de hace, pues no sé, pongamos, pues un año o año y medio, pues dice, hombre, pues aquí qué es lo que pasa, ¿no? Ya da como una mala sensación, ¿no? Da una sensación de abandono. Bueno, pues en Facebook parece que sucede algo parecido, y es que el 82% de las páginas corporativas han detectado que no se actualiza. El estudio pues ha analizado 1.700.000 páginas en Facebook, con lo cual pues lo han hecho con un margen bastante amplio. Y solo el 4,59% de las páginas que hay en Facebook es lo que representa este 1.700.000. Durante la investigación, la intención era comprender el uso que hacen los usuarios de las páginas de fans, y ha confirmado que las empresas están fallando a la hora de optimizar la participación de los fans debido a una gran falta de familiaridad con las plataformas básicas de análisis. El estudio también ha ofrecido otra serie de datos curiosos. Por ejemplo, los políticos son quienes más atención acaparan dentro de Facebook, sumando los me gusta, los comentarios, los contenidos compartidos, etcétera, y los políticos se ponen por delante incluso de músicos, actores o cualquier empresa local. En la estadística, el 82% de las páginas tienen menos de 5 entradas al mes, y la media dentro de las empresas locales es todavía menor. Así que eso es lo que sucede, ¿no? Igual que sucede con la página web, también en Facebook pues pasa eso, ¿no? Que se acaba abandonando. Así que pues es planteárselo, ¿no? Es decir, el estar en Facebook no es, no sé, estar en Facebook o estar en Internet, ¿no? La presencia pues al final también requiere que haya una actualización, y si no lo vamos a hacer, pues no lo pongamos, ¿no? O ese apartado no lo pongamos para que no dé esa sensación de abandono, ¿no? Y si no, nada, a contratar un community manager, hombre, que están de moda ahora. Hablamos en las encuestas del peligro de conducir con un móvil, y desde luego, es cierto, y al final, pues, en esta campaña vamos a hablar de los datos que nos ha facilitado la Guardia Civil de la campaña que han llevado desde la agrupación de tráfico, y en total han sido 8.700 los conductores que han sido denunciados por usar el teléfono móvil manualmente, o sea, con el teléfono en la mano mientras conducían. La Guardia Civil ha controlado 855.000 vehículos y han formulado pues 10.800 denuncias por realizar acciones que suponen una distracción en la conducción. Según varios estudios a los que han hecho referencia desde el Ministerio del Interior, el uso del móvil es un factor que multiplica por 4 el riesgo de sufrir accidentes y el riesgo que asume el conductor cuando habla por el teléfono mientras conduce, pues el equiparable a la conducción con exceso de alcohol. Además de controlar el mal uso del teléfono móvil durante la conducción e informarles de la infracción, los agentes también han vigilado que los conductores no manipularan pues un navegador GPS mientras conducían, distracción también equiparable a hablar por el teléfono móvil. Por este motivo, 123 conductores pues han sido denunciados por manejar el GPS. Como se anunció en el comienzo de la campaña, además del uso del móvil y navegadores, también se ha vigilado otras conductas, que es, por ejemplo, el uso de cascos o auriculares conectados a receptores o reproductores de sonidos distintos del teléfono móvil. Y en total han sido 416 denuncias, casi nada, por hacer uso de estos dispositivos. Y otros 1.600 conductores han sido denunciados por otras infracciones diferentes, ¿no? Bueno, pues aquí está el dato, ¿no? El dato importante, aunque yo creo que no haría falta, ¿no?, tener datos, sino que es obvio y evidente, ¿no? Y bueno, pues aquí están los datos, y desde luego pues yo creo que una vez más, ¿no?, lanzamos ese mensaje de concienciación, aunque lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil porque ya se ha hecho como muy habitual, ¿verdad?, lo de hablar con el móvil en la mano. Y qué menos, ¿no?, que instalar Humanos Libres, que hay formidables, hay equipos estupendos para poder hablar y tener el móvil tranquilo, y por lo menos llevar las manos donde hay que llevarlas y la cabeza, bueno, a medias, ¿no?, porque el hablar también supone una distracción. Así que, si podemos, pues cuando nos llaman, vemos quién es y colgamos, o no, o mejor todavía, no hacemos ni caso al móvil, que la persona que está al otro lado, pues lo tenemos que comprender, porque muchas veces cuando no nos cogen empezamos a pensar qué será, que se ha dejado el móvil, que no sé qué, pero no se nos ocurre pensar, es que puede estar conduciendo, ¿no?, amén de otras situaciones, ¿no? Pero ahí está pues un poquito la tranquilidad desde los dos puntos de vista, ¿no? También desde el punto de vista del que llama, que parece que somos muy intranquilos, ¿no?, cuando cuando llamamos a alguien y no nos coge, pues enseguida decimos, pero ¿por qué no nos cogerá? Y luego cuando ya conseguimos establecer esa comunicación, pero ¿cómo no me has cogido antes, no? Y tal. Pues hombre, es que al final parece que con el móvil tenemos que estar siempre, siempre, siempre disponibles. Como decíamos, Vodafone primero decía que no iba a subvencionar los terminales, iba a hacer una política similar. De hecho, pues así lo hemos sabido, ¿no? Francisco Román lo decía el pasado miércoles, este miércoles lo decía, que a partir del 10 de abril los subsidios, a partir de ya de volver de Semana Santa, los subsidios de los nuevos clientes para la adquisición de nuevos teléfonos móviles por programas de financiación y recompra, pues se van a ir terminando. La compañía explicó que ofrecerá a los nuevos usuarios un modelo de recompra de terminales con la posibilidad de financiarlos sin intereses en 12, 18, 24 meses. Es decir, que yo me imagino, aunque no tenemos detalles, ¿no?, pero supongo que al final será algo similar a lo que Telefónica quiere aplicar. Vodafone España tiene más de 17 millones y medio de clientes y Román ha explicado que este nuevo modelo responde a los nuevos deseos y necesidades de los actuales clientes y que el esfuerzo... ¿Cómo que deseos de los clientes? No, no, el cliente querrá que el terminal no le cueste, o sea, no andar ahí pagando, ¿no? O sea, al final el deseo del cliente es o que le bajen las tarifas o que le subvenciones el terminal. Si no se lo vas a subvencionar, supongo que esto conllevará una bajada de tarifas o que habrá algo, ¿no? En fin, es que este es el quid de la cuestión. Ya veréis cómo al final va a haber que los móviles van a estar de aquella manera y al final pues no va a haber tampoco ninguna ventaja, ¿no? O sea, va a estar mediante una financiera lo que es el coste del terminal, pero luego no va a haber ninguna ventaja adicional, ¿no? Bueno, pues aquí están los datos y desde luego estamos atentos a ver qué es lo que sucede con este asunto, que ya vemos que comenzó Telefónica haciendo el anuncio, esta semana es Vodafone la que se suma a partir del 10 de abril, al día lo anunciado, y además, pues ya lo decimos, que lo ha anunciado, pero seguido ha dicho que bueno, el nuevo iPad va a ser que sí, que todavía, pues como no ha llegado el 10 de abril, a partir de hoy ya tiene pues una gama de tarifas amplias. De hecho, pues estaba esperando el lanzamiento del nuevo iPad para hacerlas públicas. Van desde 299 euros hasta 489, dependiendo del plan de precios que se contraten. Y pues la política de Vodafone de no subvencionar estos terminales no será aplicable a tabletas, dispositivos de acceso a internet móvil, así como para dispositivos asociados con Vodafone en tu casa y con Vodafone ADSL. Ahí está pues el anuncio. De hecho, pues bueno, pues aprovechándose el lanzamiento de la nueva tableta, pues ya hemos sabido que Vodafone sí va a subvencionar el nuevo iPad. Estamos de aniversario, mejor dicho, están en Twitter de aniversario porque han cumplido seis añitos que lleva la red de microblogging, pues haciendo que los 140 caracteres sean cada vez más... 140 caracteres. Y fue un 21 de marzo de 2006 cuando el señor Jack Dorsey, creador de Twitter, inauguró su propia red de microblog. Por aquel entonces se hacía llamar Twitter, pero sin las vocales TWTTR, y ni su creador ni ningún usuario podía imaginarse la repercusión que esta red llegaría a tener. En estos 6 años, Twitter ha conseguido más de 500 millones de usuarios y cada segundo 10 nuevos tuiteros se suman a la red. Dorsey decidió abandonar los estudios para perseguir su sueño. Fue creador de software de código abierto y en el ámbito del enrutamiento, y todavía es utilizado por compañías de taxi. Después decidió reinventar los sistemas de mensajería y plasmó por primera vez la interfaz de lo que después se convirtió en Twitter, de la forma más sencilla, en una libreta, más libreta que una simple libreta y un bolígrafo. Twitter comenzó con un proyecto de investigación y desarrollo dentro de Obvious, una pequeña startup en San Francisco en marzo de 2006. El nombre original del producto pues era TWTTR, como hemos dicho, inspirado en otra red social, Flickr. Querían ponerle un nombre parecido a Flickr y quedó TWTTR. Bueno, sí, similar. Al principio fue usado internamente por la compañía y hasta que finalmente, pues en octubre de ese mismo año se lanzó al público, empezó a ganar adeptos, bueno, empezó ya a funcionar y hasta el día de hoy, ¿no? Así que en estos 6 años los números y la popularidad de Twitter han ido creciendo. En marzo de 2011 he conseguido 200 millones de usuarios, cifra que ha superado los 500 millones en febrero de este año y es en esos millones de usuarios donde recae todo el éxito, ¿no? Al final, pues, gente normal, cantantes, artistas, bueno, todo el mundo, todos los internautas estamos en esa red y, bueno, pues para algunas cosillas es útil, ¿no? En tu caso, ¿eres muy tuitero o muy tuitera? ¿Te gusta mucho? Ah, en la justa medida, ¿no? Hablamos antes de la cadena de tiendas de videojuegos Game, que tiene problemas financieros, y así se ha sabido que, aunque está presente en 9 mercados europeos y en Australia con más de 1.200 tiendas, la compañía ha comunicado que ha tomado la decisión, tras mantener conversaciones con sus bancos y con un potencial inversor, da empleo a más de 10.000 personas, y está a la espera de una aclaración de su posición financiera, es lo que se ha sabido. Las acciones de Game cerraron ayer a 2,39 peniques comparado con los 62 peniques de hace un año. La compañía se encuentra en una delicadísima situación afectada por la competencia de tiendas como Amazon y Steam, y recientemente MCV desveló que las compañías como Microsoft, Activision, así como títulos de Nintendo y Sega, no iban a llegar a las estanterías de las tiendas Game. En España la situación a día de hoy parece que es de normalidad, según afirma su servicio de atención al cliente, tanto de las 291 tiendas que hay como de los pedidos online. Según aseguran desde este servicio, tenemos stock. Recientemente algunos rumores apuntaban a una posible compra de la división española del grupo por parte de su rival estadounidense GameStop. Bueno, pues se está hablando de ello y veremos qué es lo que sucede. En cualquier caso, Game parece que no le van bien las cosas. Apple ha presentado al Instituto de Estándares Europeo una patente con la que quiere estandarizar un nuevo sistema de tarjeta, bueno, un nuevo formato, ¿no?, de tarjeta SIM para dispositivos móviles, pero parece que esto no va a prosperar. La votación se va a hacer esta próxima semana, pero parece que no va a tener pues mucho éxito porque tiene la oposición de Motorola, Nokia y RIM. La compañía finlandesa, ni más ni menos, cuenta con la mayoría de los votos, creo que era el 67% creo que tenía. El 92 votos frente a 45 que tiene Apple, con lo cual pues parece que la cosa está bastante bastante claro. Bueno, pues según algunos, parece que Apple quería hacer su propia tarjeta, convertirla en estándar, hacer que Etsy pasara por ahí y a partir de ahí tener una patente en torno a la tarjeta, con lo cual quien quisiera utilizar esa tarjeta tendría que pagar, algo que me parece tremendamente negativo, ¿no?, para lo que es el sector de la telefonía móvil. Por ello, pues las compañías que están ahora en contra de la aprobación son RIM, Motorola y Nokia. Han señalado que la aprobación de la SIM de Apple podría ofrecer una posición dominante, claramente, estoy de acuerdo, claramente a los de Cupertino frente al resto de empresas, con lo cual esto sí que es una decisión que dependa de Etsy y que sea quien tenga pues la norma, el estándar, la patente o como lo queramos llamar, ¿no? Que la patente de la tarjeta SIM no recaiga en ninguno de los fabricantes de teléfonos, porque si no, pues va a perjudicar claramente al resto de la competencia. Claro, porque todos los teléfonos usan un SIM, con lo cual, pues fíjate. Llegó el nuevo iPad y ya sabemos algo de él, que sirve para hacer un huevo frito, que es una broma, que es una broma, pero casi. Bueno, los usuarios ya se han calentado, sobre todo por el calor que toma la nueva tableta de Apple, y este calentamiento lo han llevado hasta Twitter, y se han enfadado bastante diciendo que ya estaba bien, hombre, que en 5 minutos ha encendido el iPad y que se pone a 33,6 grados, vamos, hasta lo han medido, Y el anterior dicen que a 28,3. Bueno, iPad, Apple ha dicho que puede llegar hasta los 35 grados cuando está en funcionamiento y que eso es lo normal, vamos. O sea, que en invierno nos viene muy bien porque lo podemos usar de estufita. Así que, en fin, pues parece que al final los usuarios, pues es la única pega, ¿no?, que se ha oído en este tiempo del nuevo iPad, ¿no? El calor que toma. Así que, en fin, ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? A ver qué es lo que ha respondido Apple. Ya lo sabemos, que puede alcanzar hasta 35 grados y que es temperatura normal de funcionamiento, pero claro, los usuarios pues se han asustado un poquito al tocar el dispositivo y decir, uff, qué calor está cogiendo. Hombre, igual tiene algún otro uso, ya digo, para invierno, vamos, puede servir perfectamente para tener las manos calentitas, ¿eh? Ni guantes ni nada, un iPad. Hablamos de una estafa que se ha producido en Internet y que es conveniente reseñar, y es en torno al empleo, lo cual me parece doblemente mal. Si a una estafa me parece mal, pues que tenga que ver con trabajo, pues me parece peor todavía. Han sido los Mossos de Escuadra los que han destapado una estafa de al menos 130 personas que se habían creído una oferta de trabajo en Dubái a través de Internet para trabajar en la construcción por un sueldo de 4.800 euros al mes, un año de alojamiento gratis y el viaje pagado. ¿Dónde estaba la estafa? Pues que les informaban que había que pagar 20 euros para que les tradujeran su currículum vitae al árabe. Claro, estamos hablando de Dubái, con lo cual pues había que hacer esa traducción. Han explicado pues que era ese el dinero. La presunta estafadora, que está en busca y captura, no han conseguido pillarla. Se trata de una persona rumana de 45 años... que además tiene un largo currículum de estafas que han ido increciendo, porque antes de afinar el negocio se dedicaba a hacerse pasar por sordomuda para pedir dinero para una asociación inexistente. Bueno, pues esta presunta estafadora contrató a una chica menor de edad para que hiciera de secretaria, ¿no? Para que atendiera el teléfono, atendiera a todas las personas que llamaran y les enviara por correo electrónico, que ella también gestionaba, esta chica. Pues gestionara los currículums que iban llegando. Ella fue la primera que empezó a sospechar que eso era un fraude, que era una estafa, porque no había cobrado los dos meses anteriores su nómina, su sueldo, y además pues estaba recibiendo llamadas de personas que decían: oye, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Que yo había mandado, he mandado el dinero y no sé nada, ¿no? Así que al final pues ha llegado a esa conclusión. Podría haber conseguido al menos 2.600 euros en los dos meses que ha estado funcionando esta estafa, ofreciendo trabajos de construcción para encofradores, soldadores, electricistas, albañiles y camioneros en una ciudad donde este sector está en expansión, o sea que no lo hizo nada mal. Ya se informó que en Dubái pues hay bastante construcción, con lo cual pues se aprovechó de todo esto, y la verdad me parece pues muy mal, muy triste que haya sucedido así. Y bueno, pues a ver si se consigue, si consigue la policía pues detener a esta mujer rumana de 45 años, que desde luego pues no ha hecho nada bien, ¿no? con esto. Y sobre todo lo vamos a conocer por si conoces a alguna persona que le haya sucedido algo parecido, para que lo denuncie. Si sabes de alguien que haya que te suena esto de trabajo de la construcción en Dubái, que 20 euros por traducir al árabe el currículum, pues que vaya y lo denuncie, ¿no? Si se da el caso, igual a algún familiar, algún conocido. Oiga, pues es verdad, si me lo han contado hace dos días de alguien conocido mío, pues bueno, pues que vaya la policía y lo denuncie, para que tenga la policía cuantos más datos mejor acerca de esto, y bueno, pues se pueda saber el alcance de esta estafa. Ya hemos sabido que Apple, con tanto Apple al final podríamos decir de todo, ¿no? Windows 8 va a llegar en octubre. Ya lo hemos conocido por una persona vinculada a Microsoft, que como suele pasar en estos casos ha querido permanecer en el anonimato, ha decidido que de mí ni se sepa, vamos, ni mi nombre, no, ni mi nombre. Pero por lo menos pues ya ha explicado que ahora ya se está trabajando, se están perfilando estos últimos detalles, corrigiendo los últimos fallos, dando los últimos retoques. Se espera ya que para verano se ponga en marcha con la intención de que pues ya a partir del mes de octubre aproximadamente, sobre el mes de octubre, pueda llegar ya, se pueda hacer ya la presentación oficial de todas las plataformas de Windows 8, y además en unas fechas estupendas para que pueda llegar en las Navidades. Tiene toda la pinta de que va a estar pensado para la campaña navideña de este 2012, así que esos son los últimos datos que tenemos en torno a Windows 8. Cultura ha afirmado que ya ha recibido 60 denuncias en torno a la ley SINDE desde que se pusiera en marcha. A primeros de este mes han sido pues 60 las solicitudes de cierre de páginas web que se han recibido a nivel de todo el estado. Ahí están los datos. De momento no se sabe más que la cantidad de requisitos, de requerimientos que se han recibido, que han recibido la comisión para proceder al cierre de páginas web. Y hablamos también un poquito de tecnología, porque Seagate ha conseguido almacenar 1 terabyte de información en una pulgada cuadrada, en ese pequeño espacio. Ha conseguido almacenar usando una tecnología nueva que se llama Heat Assisted Magnetic Recording. Es el nuevo sistema con el que podría llegar a almacenar hasta 60 teras de datos en discos de 3,5. Los actuales de 3,5 se podrían llegar a almacenar en este espacio 60 teras en el futuro. Todavía dicen que falta algo más de un año para que esto pueda llegar al mercado, o sea que no hay que... Bueno, pues está aquí el avance y que poco a poco pues llegará, pero bueno, se ha conseguido ya en una pulgada cuadrada almacenar un tera. Seagate lanzó su primer disco duro en 1980. Era el modelo ST506. El precio, $1,500. $1,500 costó el primer disco duro y la capacidad espectacular, 5 megas. Así ponemos ya el punto y final a la sección de noticias. Ya está Mikel y está sobre todo Mortanauta, que es el primero que ya está listo y dispuesto para que comencemos la sección de F1. Así que nos vamos sin perder un instante.
La informática que se escucha.
Con 100 cañones con ganda. Uy, ¿qué pasa, Mota?
Gambas, ¿qué pasa con las gambas?
¡Ay!
Marisco, venga.
¡Ay! ¿Qué estaba diciendo con 100 cañones por gambas?
Claro. Mucho más interesante que por banda.
Yo no sé, algo así era, ¿no? Por 100 cañones por gambas y ya está, pues venga.
Por banda, viendo un poco toda vela. No corta el mar, sino vuela. Un velero bergantín. Baja el pirata llamado por su favor al temido en todo mar conocido. Del uno al otro, con fin. Me lo tuve que estudiar para octavo de GB.
Sí. Es una de las más repetidas, ¿no?
Uh-huh. Era ese o leerse el Quijote.
Ya, claro.
Entonces, yo terminaba antes con esto.
Esto resulta más cómodo. Muy sí. Buenas, Mortanauta.
Muy buenas. Nos hemos empezado así ya recitando espronceas. Estamos alzando el nivel cultural de este programa.
Ahí está. Y las gambas también las alzamos. Viento en popa.
Sí. Esas ya se alzan solas. Tú vas al súper y cada vez se alza el precio. Uh-huh. Es como la gasolina. Nunca baja, siempre sube.
Vamos, lo que creo que iba bien dotado, ¿no?
¿Quién? ¿La gasolina?
No, el velero bergantín.
¿El pescadero?
El velero bergantín, porque con 5 cañones por banda, pues fíjate lo que iba ahí, qué armamento, ¿eh?
Yo no sé, para mí que es un día, pero luego te dicen que no corta el mar si no vuela.
Ahí está, ya flotaba eso, porque claro, tan cargado nunca se sabe.
Tal vez a saber qué motores y se le había metido el pirata de turno. Siempre han esto que ponen de maquear y el coche, novatos.
Bueno, esto vamos a hacer la prueba de montar un barco, ponerle 100 cañones por banda y a ver si flota, porque simplemente con el peso de los cañones, yo no sé, 100 por banda o pueden ser 200, porque que yo sepa el barco tiene dos bandas, ¿no?
Sí, normalmente.
Pues ya está, a menos de que vaya cuadrado.
Ahora que me has dicho, voy a buscar a Santísima Trinidad cuántos cañones tenía.
¿Ah, sí?
La Santísima Trinidad era de los barcos más gordos del mundo. Bueno, el más gordo de su época.
De su época, claro. Bueno, por eso, es que al final, pues fíjate, y aparte que los cañones habrá que darles de comer, porque no va a estar haciendo pelotillas con papel albal para lanzarlas con el cañón, con lo cual, pues fíjate, la munición, lo que tenía que pesar para alimentar todo eso, ¿eh? Así que...
Bueno, pero la munición se va comiendo, eso no hay problema.
Sí.
Las que tienen boca, los cañones, entonces se iban comiendo.
Sí, y todo lo que echan no vuelve, o sea que fíjate.
Bueno, pues la Santísima Trinidad, por lo que veo en Wikipedia, tenía 136 piezas, incrementado a 140 ante la batalla de Trafalgar. Pues bueno, pues este era el barco más grande y ya supera los 100 cañones por banda. No, por banda no, tenía 140 piezas, eso quiere decir 70 por cada banda.
70 por banda, y este, vamos, el de 100 cañones por banda y encima vuela, vamos, es que...
Vamos.
Qué maravilla, ¿eh?
Así de hecho lo que iba el pirata.
Claro, claro. Lo que no cuentan es cuántos remeros llevaba abajo para que se moviera eso. Ese es el asunto, porque... bueno, no, era un velero, era que era por el viento. Bien, bien.
No, y además el velero, el pirata dice algo así como del que condenado hasta galeras y del yugo se desató.
Uh-huh.
¿Cómo era la frase? El yugo como un bravo me sacudí, una cosa de estas.
Uh-huh.
Entonces ya no, remeros no, porque le acordaba su... cuando él era... si uno de esas cosas, entonces ya no tendría que ser por vela.
Eso,
pero
sí.
Digo yo que tiene unos motores diésel que te pasas.
Por lo tanto, un velero bien grande con 100 cañones por banda y el capitán, que el pirata, vamos, que era el único que debía ir, porque si no, como si echara alguien más, eso se hundía del peso. Sí. O sea que, en fin, Bien, bien, curioso la poesía. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejar la poesía, vamos a centrarnos en lo que estamos en la sección F1 de Enredando, y como siempre con Mortanauta dispuesto a repasar y a contarnos todo lo que se dice, se comenta en el foro de Enredando, las consultas que nos llegan y todas vuestras inquietudes, que os animamos desde ya mismo a que nos enviéis a través de las formas de contacto que repasaremos al final de la sección.
Pues te voy a cargarlas para que luego no me pilles con el pie traspuesto.
Ay, 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 ay. Vale, vale. Pues tenerlas ahí a la vista, ¿no?
Eso es.
Pues venga, comenzamos con la primera consulta.
Sí. Tenemos un mensaje de Andoni, quien nos escribe que, bueno, que se ha comprado un portátil. Bueno, pone así que el otro día necesitaba un portátil y fue a comprarlo. A mí me asombra eso, o sea, me da mucha envidia. Necesito un portátil, voy a comprarlo.
Sí.
Como debía ser.
Es como decir, mira, que uy, si sí, ya es la hora de comer y no compro el pan, voy a bajar a comprarlo. Pues igual.
Ya está.
Igual, ya está. Pues espero que no necesite un portátil todos los días, porque vamos, si no, su cartera se va a ver un poco dañada, ¿no? Un poco.
Otro nos ponemos a mirar ofertas en este sitio, en este otro sitio, en este sitio. Mira qué características tienes. No, pero es como se debe hacer, me hace falta esto. Voy a la tienda, dámelo, ya está. Punto.
Sí, y si no, luego, como con preguntas o esas mayores, oye, pero es bueno. ¿No?
Oye, y que me sea bueno, que me dure muchos años.
Eso es, tú dame uno y que sea bueno, y ya está.
Y que valga para internet.
Exacto, exacto, que tenga internet. No, que valga no, que tenga internet.
Que tenga internet.
Eso es, que tenga internet, como que si viniera adentro, vamos.
Sí, por supuesto.
Eso es, tiene internet dentro, no se preocupe, solo hemos grabado el disco duro.
Bueno, pues nos cuenta que se pone una semana de tenerlo, pues los puertos USB que tenía a la derecha del ordenador funcionaban, pero los de la izquierda no. Bueno, pues ha probado unas cuantas cosas, pero con escaso éxito. Y bueno, lo típico, nos preguntan a ver qué se nos ocurre. Utiliza Windows 7, no me ha dicho si es profesional, home, starter, todas esas cosillas ultimate que tienen, pero bueno, en ese caso nos da un poco igual. Dos posibles soluciones.
Una, bajar a la tienda y pedirles otro, ¿no?
Ese yo no la descarto desde el principio. Siendo ordenador nuevo, yo creo que se lo comían directamente. No me complicaba la vida. Una vez en la vida que puedes hacer esas cosas. O no, pues una vez en la vida que tú puedes directamente ir a la tienda y decir al tío, solucioname y dame otro de mientras. Eso es una gozada, eso vamos. Pero digamos que nos vamos a poner en plan el tendero que le ha llegado el marrón y vamos a intentar solucionarlo. Bueno, pues como siempre, dos posibles. Cuando hay de esas cosas, pueden ser de dos cosas: el hardware y el software. Es decir, que el ordenador esté echando humo o que el sistema operativo esté echando humo. ¿Cómo distinguimos una cosa de otra? Bueno, pues sería bastante sencillo. Cogemos a la sección que viene detrás de la mía y decimos, Miquel, ¿qué Linux puedo utilizar? Y te va a decir, Ubuntu. Pero bueno, Morta dice, Mint. Y nos pasamos así el rato. Eso es divertido. Luego nos tiramos los CDs a la cabeza y etcétera, etcétera. Rafa viene y nos intentó echar un día un Windows Vista, pero eso ya es arma de destrucción masiva y dijimos, para quieto. Bueno, entonces coges cualquier distribución, la que más rabia os dé, siempre que tenga autoarranque, y coges y arrancáis el ordenador con esa distribución. ¿Cómo se hace esto? Pues también es muy sencillo, cogéis, encendéis el ordenador, le metéis, abrís la bandeja, le metéis el CD y vuelves y ya está, y se pondría a cargar el ordenador con esa distribución. Si no habéis llegado a tiempo, porque entre que abrís la bandeja, metéis y volvéis a cerrar la bandeja, pues se pasa el tiempo y no habéis llegado a tiempo, carga Windows, bueno, no pasa nada, reiniciáis la máquina y ya como tenéis el CD metido, pues os lo cogería. En el 90% de los casos hay gente que ha cambiado la BIOS y entonces primero va al disco duro y luego va al CD. Bueno, pues si entra en la BIOS, generalmente tecla F1, tecla F2, tecla suprimir y cambiar el orden de boot, B-O-O-T, ¿vale? Entonces pones primero el CD, pero por definición los ordenadores cargan primero el CD y luego el disco duro, por estas razones. ¿Por qué? Porque si hay un problema, primero el CD y luego primero te deja cargar el CD para que instale el Windows. Pues esa es la razón, que primero carga el CD, tan sencillo como eso. Bueno, entonces hemos cargado hemos metido un CD de Linux. Y bueno, y entonces al cargarnos el Linux en modo Live CD, nos va a cargar el sistema operativo, sus ventanitas, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es muy fácil: enchufamos un pendrive en los puertos que nos da problemas. ¿Qué nos funciona? Bueno, eso tiene pinta de que es problema de Windows. ¿Qué no nos funciona? Pues si no te funciona en Windows y no te funciona en Linux, es que ese puerto no funciona. así de claro, ¿vale? No hay que tener más misterios. Se ha chafado, por la razón que sea. Luego veremos posibles formas de chafarse. Alguno dirá, ¿y puede ser de la BIOS y cosas de estas? Sí, podría ser de la BIOS. Hay BIOS que permiten que bloquear los puertos USB. No es la cosa, es una cosa muy rara, ¿eh? Quiero decir, o sea, es raro que te lo pongan, y más raro aún que elijas que bloqueen los puertos USB. No es tan raro tampoco, te venga. Estoy diciendo que es raro. Se suele por el motivo de seguridad siempre. Puede, seguramente se está la opción por algún sitio u otro. En algún sitio u otro, ¿eh? No a la vista, pero por motivo de seguridad suele estar la opción de un sitio u otro. He dicho yo que es raro, pero no, en verdad no es raro. Bueno, pues imaginaos que estáis en una empresa, tenéis el administrador del sistema que es un poco malo y dice, pues no quiero que me chufes pendrive. Y lo que hace es entrar a la BIOS y lo quita. ¿Vale? Esa era la posición. Pero bueno, podría estar quitado de la BIOS, entonces ya puede activarlo de nuevo. Pero lo que no es muy normal es que los de la derecha estén activados y los de la izquierda estén desactivados. Eso sí que es raro. Eso es muy raro. Muy, muy, muy raro. Entonces, bueno, yo casi esto lo descargaría de la BIOS, dado el caso. Y además que tampoco el Android no lo ha hecho, por lo cual, a ver quién más ha tocado los ordenados. Volviendo al tema. Linux funciona y Windows no. Probablemente problema de Windows. No funciona en ninguno de los dos. Probablemente tema de hardware. Y luego ya de Andoni que eso, que luego esta semana a ratos le ha funcionado los puertos USB de la izquierda, por lo cual le funcionaría todo. Vale. Entonces me va a decir alguno, claro, y si yo pruebo con Linux y en ese momento funcionan, ¿cómo lo sé? Es eso, oye, mira, por si tanto ya no lo podemos averiguar, ya no podemos acertarle tanto. Si tienes un puerto que funciona a veces y otras veces no, sería averiguar justo para hacer la prueba en el momento que va a fallar. Como no sabemos eso, pues entonces es un poquito difícil. Lo que vamos a hacer es intentar arreglarlo por software, que es lo más sencillo, y luego ya nos metemos por el hardware. Vamos siempre de más fácil a más chungo. Bien, no hay muchas salidas en cuanto tenéis un problema de este tipo, más que una, que es la que generalmente funciona, que es, digamos, desinstalar todos esos puertos USB que tengáis en el ordenador y dejar que Windows lo vuelva a instalar desde cero. Es lo que, digamos, lo que mejor resultado suele dar antes de instalar todo Windows, que también es otra opción que se puede hacer. Pero bueno, sin llegar a ese extremo, pues una reinstalación de los puertos puede venir bien. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, esto se va al administrador de dispositivos. En tanto en Windows XP como en Windows 7 lo tenéis en propiedades de mi PC o de equipo, respectivamente. Y aquí tenéis la administración de dispositivos. Vais a Universal Serial Ports o puertos de serie universales, que es lo mismo, uno en castellano y otro en inglés. Y todo lo que os aparece, leéis botón derecho, desinstalar, botón derecho, desinstalar, botón derecho, desinstalar, y lo matáis. ¿Vale? Con esto quiere decir que ahora mismo no tenéis puertos USB en ese ordenador para Windows. Windows no sabe que tenéis puertos USB. Reiniciáis la máquina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Windows va a detectar un hardware. Va a detectar que tenéis puertos USB. Eso que le hemos quitado antes, lo va a detectar y dice, oye, yo esto no me había enterado que tenía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, ah, mira, si tengo unos puertos USB. Dice, pueden instalarlos. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues imaginaos que, por razón que sea, antes Windows se chafó lo que es esa parte de comunicación. Pues bien, la borramos. Y al instalar de nuevo Windows, pues coge y dice, vale, eso que estaba borrado lo creo de nuevo. Entonces lo ponemos bien. O, si por razón alguna razón se ha rompido, como eso de antes llevarlo al juez para que le meta en la cárcel, pero lo que se hace es escribir encima. Y esa sería la solución, digamos, más sencilla. La otra solución por software, en un caso tan concreto, que depende directamente del sistema operativo, sería el instalar el sistema operativo, cosa que lleva mucho tiempo. O bueno, siendo un ordenador nuevo, igual no tanto, simplemente había que recuperar el sistema de emergencia que suelen tener estos de los portátiles. Pues suelen tener que ser F12, F11, lo que antes se daban en unos DVDs con el sistema operativo, pues ahora es una partición dentro del disco duro, es decir, un cachito del disco duro que lo han reservado para eso. Entonces ya cogerlo de ahí. Pues es F11 o F12 y os devuelve al estado de fábrica. Que sea otro paso en vez de instalar el sistema operativo. aprovechando que los ordenadores nuevos, cuando los ordenadores ya llevan un tiempo, pues entonces habría que hacer más tener digamos, más cosas instaladas, más programitas, más archivos, más no sé cuántos, también se podría hacer, pero bueno, tendrías que respaldar toda esa información que tenéis ahí guardada. Bien, eso es por el tema de software. Vamos al tema de hardware. Qué bien me ha quedado esto de hardware. Ay. Bueno, pues los puertos USB al fin y al cabo son un poquito delicados muchas veces. Los hay otros como el firmware que son más delicados aún. Pero bueno, por eso a veces bueno, por eso no, siempre recomiendo a Windows que desinstales, que cuando vayas a sacar un pendrive lo hagas de una forma segura. Es un puerto que lleva electricidad, entonces puede haber una cosa de voltajes, unas cosas de esas que viendo te fastidie el pendrive o te fastidie el puerto, o te fastidie los dos o no te fastidie nada. Entonces, como puede pasar cualquier cosa, no lo podemos descartar ya que haya pasado esto. Bien, a la hora de sacar un pendrive o cualquier aparato USB, o bien pues la misma placa base, el mismo ordenador que para que se ha cruzado un cable y ha pegado una descarga cuando no debía pegarlo, entonces ha quemado los puertos. Y digo los puertos cuando igual seguramente tendría que decir el puerto. Bueno, Antonio nos especifica cuántos USB se le han fastidiado, cuántos tiene la parte derecha y cuántos tiene esa parte izquierda. Pero aún así, en verdad, lo que tiene son dos USBs, ese ordenador. Iban a decir el oyente inteligente. ¿Y cómo lo sabe Morta? Bueno, no, es una cosa que estamos echando así al tuntún, pero que dudo mucho que me equivoque. ¿Qué se hace? Pues bueno, igual que vosotros tenéis un ladrón USB, un hub USB, ¿no? Que tú coges de un sitio y enchufas cuatro, los ordenadores funcionan igual. Tienen lo que se llama un USB riser, un levantador de USB, que son esos pinchos para arriba, y aquí se le engancha un cable USB que va a tres o cuatro puertos, es decir, se divide ese cable USB a tres o cuatro salidas. Por eso cuando vosotros tenéis la parte delantera, pongamos de vuestro ordenador, ¿vale? O imaginaos un sobremesa, un portátil, me da igual. Cuando vosotros tenéis la parte delantera dos salidas USB, en verdad tú, si siguieses el cable, llevaría al mismo enganche de la placa base, ¿vale? Y lo mismo. ¿Qué le pasa a Donny? Que los de la derecha le funcionan y los de la izquierda no. Es decir, uno de esos cables va bien y el otro va mal. Por la razón que sea, no le lleva la señal. Bien puede ser en las entradas, bien puede ser en la misma placa base. En algo del camino, falla. Donde sea, no se sabe. Entonces podría haber sido una descarga. Si sois ingeniero, si tenéis un soldador y mucha paciencia y muy buen ojo y una lupa del 7, pues igual lo podéis arreglar. Bueno, pero es una cosa tan técnica, tan complicada, que lo más sencillo, en este caso, es ir directamente a la tienda y decirle: oye, señor, no me funciona, dame otro. Porque está en garantía, es así, está en garantía. Igual posiblemente Android no haya hecho nada, simplemente es que como el ordenador está en garantía, han fastidiado, igual que los televisores, punto. Igual que todo en la vida, pues se ha fastidiado. Entonces, siendo un ordenador nuevo, si ve que de esta forma de software, vale, intentarlo por software de esta forma no se soluciona, sigue dando problemas, yo de cabeza a la tienda, me da igual donde haya comprado, en el cortijo, en el no soy tonto, en la tienda de la esquina. Oye, me pasa esto. Punto. La tienda lo devuelve al fabricante y el fabricante le envía a otro. No hay mucho más misterio, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Es así de sencillo. Bueno, algunas tiendas, como les sienta mal hacer el gesto, te van a, digamos, la gestión, mejor dicho, te van a poner caritas, pero vosotros tranquilos, o sea, no pasa nada. O sea, también puede pasar que se pruebe allí y da casualidad que en ese momento funcione. Entonces se te va a quedar con cara de tonto. Pero bueno, reza para que no funcione en ese momento y punto. Eso le pasó a una amiga mía con un tema de una tablet. Compró una tablet baratita y tenía wifi, como todas, ¿no? Wifi. Y claro, entonces ponía eso, oye, que esto no engancha, que esto no engancha, que esto no engancha. Se ponía al lado del aparato, ¿no? Del router, y que esto no engancha. Si, digamos, si a 10 centímetros no engancha, pues mal andamos. Pues bueno, fue a la tienda y justo en ese momento enganchó. Pues se quedó cada pobre cara de tonta. Pero bueno, al final le devolvieron el dinero y ya está. Entonces, bueno, yo apostaría también por un tema de hardware. Siendo el ordenador nuevo, es bastante probable que lo mire y ya está. Se da la casualidad, cuando le dije a Andoni que probase lo de Linux, para comprobar si es hardware o software, que por alguna razón, que ya lo miraremos con Mikel, este ordenador no permite la distribución en Linux, alguna cuestión de la tarjeta gráfica. Por lo cual la prueba por Linux no se podría hacer. En ese caso quisiera recordaros que existen dos distribuciones que yo conozca, al menos dos, de XP, también se pueden arrancar en formato CD. Que vosotros metéis el CD y ahí os va a aparecer el Windows de turno. Entonces, bueno, se llama, uno se llama Hardenbook CD y el otro se llama Pilitos. No hay página oficial de descarga por estas razones, que no se sabe si es legal o no. Entonces es buscarlo en Google. Vale, pues estas cosas como el DVD Sync, programa para comprimir DVDs y hacer los de 7 GB que quepan en 4.5, que también están bordeando esas cositas, no tienen web de descarga. Entonces la forma de encontrarlos, sí tienen web de descarga, pero van cambiando de sitio. Entonces la forma de encontrarlos es buscando en Google, no tiene mucho misterio. Lo vas a encontrar a 200 o 300 resultados al principio. Ya, permite, si me permite, Rafa, traguito de agua.
Ahí está, traguito de agua. Pues sí, algunas veces sí que ha sucedido, ¿no? Y te iba a preguntar si absolutamente todos los dispositivos se había probado con un pendrive, con una impresora, es decir, con distintos dispositivos en ese puerto USB, para corroborarlo, pero sí que es verdad, ¿no? Que hay veces que da guerra. Lo que pasa que ya es muy sospechoso si es al inicio del equipo, si es justo pues recién comprado. Desde sí, luego, pues sí que es algo que se puede reclamar. Hay otra cuestión que podría ser, y a veces sucede, ¿no? Y es que algún puerto falla lo que es la alimentación de ese puerto USB debido pues a una sobrecarga o a algún fallo que ha tenido, ¿no? Cada puerto USB, y antes de meter la gamba lo voy a mirar, pero creo que son 5 voltios lo que suministra a los dispositivos. Suministra una tensión de 5 voltios y sí que está limitada a 500 miliamperios. Sí, he dicho bien, 500 miliamperios. Con lo cual, pues hay que tener cuidado de no... Sí, eso es 5 voltios. Y de no sobrecargarlo, ¿no? De no sobrecargarlo, porque si no, pues se puede romper, se puede dañar algo en el ordenador y luego pues ser peor arreglo, ¿no? De hecho, Morta, voy a comentar un detallito, y es que los discos duros externos de 2 pulgadas y medio, los pequeños, no los de 3 y medio, los de 2 y medio, esos generalmente se alimentan directamente del ordenador. Y si nos damos cuenta, por el cable que nos viene con él, tiene 2 conectores USB. Y precisamente es para compartir el consumo que tiene. Eso será que supera en algo esos 500 milis, y por ese motivo pues se reparte entre 2 y así no hay más problemas.
Eso de 2.5 es una cosa muy curiosa, porque yo he visto discos duros de estos que funcionan con un solo USB.
Sí, pero vamos a ver, si no está alimentado, es decir, si la corriente, toda la corriente para que gire el disco, o el único cable que nos une es el que va al ordenador, no hay más, no hay ningún cable que vaya a la corriente eléctrica, pues sí que es conveniente que vaya a 2 USBs para repartir la carga.
Ya.
Además, lo estaba ahora aquí viendo en las especificaciones en la Wikipedia del USB, dice efectivamente voltaje máximo 5 voltios, que es lo que he comentado, corriente máxima de 500 a 900 miliamperios, dice, depende de la versión, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo, el límite tengo en 500, o sea, lo que tenía en la cabeza era 500 miliamperios,
sí.
No superar de ahí, o sea, es mejor pues prevenir, ¿no? Ir hacia abajo que... Oh, fíjate, está diseñado en 1996 el USB, fíjate si ya lleva años, ¿eh? Estaba leyendo ahora un poco la historia... Y eso es lo que viene, ¿no? De hecho, pues nos damos cuenta de la forma en que vienen los dos conectores y vemos que viene un cable gordo que va hasta el disco duro y va a uno de los USBs, y luego sale un cable más finillo que va al otro USB. Claro, es más fino porque únicamente tienen que ir los dos hilos de corriente, ¿no? Que no tiene que ir en los datos. Entonces, por ese motivo es más fino. Y bueno, pues si lo veis, si alguna vez os habéis preguntado, ahí va, ¿y este cable por qué tiene dos conectores? Sí, en el otro lo tiene uno, y encima pues claro, enchufas el no el finito sino el gordo y dices, anda, pero si está funcionando, pues no sé para qué sirve el otro entonces. No, pues sí, no hagáis eso.
Electricidad.
Exacto, no hagáis eso, enchufar los dos, que el otro es simplemente para el que va al cable fino, ese es simplemente para alimentación, pero mejor que comparta con 2 puertos USB lo que es la alimentación, y de ese modo pues vaya a compartir entre 2 y no tengáis que lamentar, ¿no? Que se estropee la placa base o que es de algún problema el día de mañana. Vete a saber, ¿no? Si no os ha dado problemas, dices, pues hasta ahora no me ha dado problemas. Bueno, pues vale, pero igual mañana sí te da problemas. Y de hecho, pues el fabricante lo ha previsto así, pues por eso es.
No, y además te quiero decir que esos que son un cable, curiosamente en algunos USB funciona, pero en otros no. Entonces depende tú en qué puerto USB lo enganches en tu ordenador, te va a funcionar o no, porque es eso, porque no todos los USB suministran, bueno, sí, está este estándar que suministra no sé cuántos, 5 has dicho, pero bueno, al final igual si quedan 4 y otro tal, entonces a veces funciona y otros no.
Y hay una diferencia, y es que, por ejemplo, para que un pendrive funcione, el ordenador le suministra energía al estoy hablando de un pendrive, una memoria, ¿eh? Una memoria, el ordenador le suministra energía y por eso pues se alimenta la memoria y funciona, ¿no? Para que un disco duro funcione, pues en el caso de los dedos y medio también el ordenador es el que le suministra, pero luego hay más dispositivos en los que no es necesaria esa alimentación, por ejemplo una impresora, por ejemplo un disco duro de 3.5 que tenga la alimentación aparte, ¿no? Que tenga ya su enchufe a la corriente. Entonces sí que podemos darnos cuenta de un día que nos pasa, ¿no? Y decir, vaya, pues este puerto, este conector del ordenador lo teníamos marcado como malo y resulta que hemos enchufado una impresora y funciona, o hemos enchufado algo que va alimentado externo y funciona. Bueno, pues tenemos muchas posibilidades de que lo que está fallando en ese puerto sea la alimentación, de que no está entregando la alimentación, entonces al no haber alimentación no funcionan los dispositivos. Y ya os digo que es bastante frecuente, ¿eh? O sea, lo comento con ese ánimo, ¿no? De que los oyentes de Enredando se lo apunten bien en la agenda o se lo apunten bien en como una nota en la cabeza y que, bueno, pues tengamos cuidado a la hora de enchufar periféricos. Hombre, con un pendrive no va a pasar nada porque tiene un consumo muy bajo, pero ya un disco duro que lleva su motor y que lleva tal, ya el consumo es un poquito más elevado y cargarlo todo en los puertos USB puede ser un poco arriesgado. Yo creo que es el único periférico que puede tener su riesgo, porque ya una impresora obviamente se enchufa a la red, con lo cual ese no da ningún problema, simplemente para los datos para lo que usa el USB.
¿Y los escáneres también se enchufan a la red?
Exactamente, todo lo que se enchufe a la red, bueno, pues podemos estar más tranquilos, pero lo que se alimente del ordenador, darle
a la red eléctrica, ¿eh? Es que especifica, no vaya a pensar a uno que lo conecta
al Ethernet, ¿no?
A lo mejor me da cuenta, digo, no voy a ser, vale, como hablamos de redes continuamente, que metemos aquí la pata.
No es verdad, además la palabra red es que se usa para tantas cosas, sí, lo llamo la red eléctrica, pero sí, al enchufe de casa, vamos. Es verdad, la palabra red muchas veces te iba a no confusión, sino que necesitas especificar qué tipo de red. ¿De qué hablas? ¿De la red eléctrica, la red de datos, internet? ¿Cuál es la red?
La red de blanqueo de dinero, te puedes liar.
Sí, o la del pescador, ¿no? La que iban en los barcos para pescar, claro, también es una red. Así que, bueno, vamos a dejar la del pelo para la peluquería, la redecilla, esa la dejamos, ¿no?
Sí, a ver, vamos a dejar, porque además que, no sé, da otras consonancias, nos van a imaginar que somos unos marujos.
Ay, no.
Y luego le van a preguntar a ver si hemos leído el último de lectura, si no.
Y a ver si cuando estamos enredando estamos con los rulos en la cabeza, a ver si alguno se lo va a imaginar, ¿eh?
Ay, no se llama la idea, ¿eh?
Aprovechamos,
ya que estamos
el
sentados, aprovechamos, joder.
Eso es.
Luego así nos damos un poco de tinte fosforito y esas cosas y ya está.
Bueno,
pues luego vamos más chuki.
Interesante todo lo que hemos comentado en torno a esto de los USBs, y yo creo que eso de saber cómo funciona pues es muy sencillo. Simplemente tener en cuenta que hay alimentación y independientemente de lo que haga nuestro periférico, pues vigilarlo. Sabemos que tiene esa limitación, digamos por estándar de 500 milis, que hombre, ya habéis visto que en la misma Wikipedia decía de 500 a 900, que igual el tuyo sí admite que 900, ¿no? Pero mejor que vayan holgados, que no vaya sobrecargado ninguno, y no sé qué, bueno, pues que se funda pues alguna resistencia o algún componente dentro y a partir de ahí deje de tener tensión, cosa que no vamos a ver, porque nadie lleva un tester justo para medir los USB, sino que te das cuenta porque no funcionan las cosas. Así que...
Y además meter un tester ahí también es un poco difícil.
No. De nada, no hay que hacerlo. Muy bien, venga, cambiamos de asunto.
Cambiamos de asunto. Bueno, si la semana pasada pensáis que habíamos metido muchas palabras raras, preparaos para esto. Y eso pretendía ser una risa malévola, pero bueno, no sé, no. Me falta de la práctica. Como soy bonito, me falta practicar esto. Bueno, pues nos coge Sardín y nos hace unas preguntas esas raras. Bueno, además, si os fijáis, si vais al foro, Sarin tiene un avatar muy chulo que es dándose cabezazos contra el ordenador. Pues por algo es, yo creo que es una metáfora, ya que nos hemos empezado en plan poético, yo creo que es una metáfora. ¿Y qué pasa, Sarin? Bueno, porque está haciendo un Excel, ¿no? Un archivo de Microsoft Excel, y quiere que si pinche en un enlace, le cargue el programa de turno y no le Internet Explorer, que es lo que le suele pasar. Y dice, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, para esto pues ha metido Adolfo Redentor y dice, bueno, pues abres a Excel, que es un nuevo libro, tengo el lenguaje de trapo hoy.
Hoy tienes, no sé qué te pasa con las vocales, pero andas confundiéndolas.
Sí. Esto es malo, es malo. Necesito vacaciones, Rafa.
Y un jacuzzi, ¿no? Y una chica que te haga un masaje de paso, ¿no?
O dos, o tres. Ya puedes a pedir. Si no me vas a poner ninguna, ¿qué voy a hacer?
¡Vamos!
Ni siquiera a mí que con tanga de leopardo.
No pierdas el tiempo.
Bueno, pues lo que dice Adolfo es que tengo que recurrir a las macros. Las macros, si hacéis memoria, son esas cosas que hace muchos años amenazaban a todo el mundo. ¡Ah, este Word tiene macros! ¡Va a entrar un virus! ¡El infierno! ¡Satán! Y todas estas cosas. Pues bueno, aquí lo que las macros lo que son es una especie de programilla, unas rutinas. Se pueden meter dentro de los archivos de Office. Me imagino que también los de OpenOffice también. Pero bueno, ya en esos barros ya no me meto. Entonces, pues lo que hace es permitir unas rutinas especiales. ¿Y qué dice? Pues bueno, que básicamente van a liar mucho la historia. Lo que dice Adolfo es que cree una de estas macros. Y bueno, si alguno piensa que esto es liar, pues aquí le voy a decir la macro así directamente. Que sea una cosa de este tipo. Sub, nombre del archivo, abre paréntesis, cierra paréntesis, dim, variable es igual a cell, abre paréntesis y aquí en el programa que se vaya a cargar. Por cierto, Adolfo utiliza un sistema operativo de 64 bits. Y luego, pues le pones el nombre del programa que vas a utilizar, no me sale apóstrofes, luego pones un AND, que es el símbolo este inglés raro, que hace así como un 8, luego abres otra vez corchetes, y pones CUSER, tal, pictures, bueno, no sé cuántos, el acceso al archivo. Y das luego 1, ejecutar XNView. Bueno, como ves, un rollo macabeo de impresión. Luego se andan pasando ellos baremos y cosas de esas. Vale. Que sepáis, así directamente, no os vamos a complicar la vida. Si queréis hacer cosas un poquito extrañas en lo que es el paquete Office, sacarle de las rutinas estándar, se pueden hacer mediante macros. Las macros también permiten lo que es mecanizar procesos, que suele ser una utilidad más útil. Una utilidad más útil no queda eso, una utilidad más normal que lo que necesita Sardin para este momento. ¿A qué me refiero a automatizar procesos? Bueno, por supuesto, os imaginad que estáis escribiendo una carta a Word, tal, y lo que se hace es que todas las cabeceras las poséis a WinDig 28 negrita, y ese es hasta el análisis de hacerlo a mano, ¿vale? Pues bueno, lo que hacéis es una macro, y coges un grabar macro. Coges, seleccionar texto, ponéis a negrita, cambias el tipo de letra y deis de tener macro. Y eso lo asignáis a una combinación de teclas, que puede ser Control-Alt-F, por ejemplo. Entonces, cada vez que pulséis Control-Alt-F, lo que va a hacer el ordenador es seleccionar ese texto, pasarlo a negrita y cambiarlo a WinDig 28. Esa es la utilidad de una macro. Bien, lo que hemos dicho es hacerlo mediante el entorno gráfico, por decirlo de alguna forma, es decir, nosotros lo hemos hecho y el ordenador ha grabado. Lo que estaban haciendo Sardin y Adolfo es eso mismo, pero mediante código. Ahí está la diferencia. Como siempre en esta vida, si lo hacemos mediante código, tenemos más opciones que si lo hacemos mediante el entorno gráfico. Vale, esto ya es, digamos, profesional. Así que si estáis interesados en macro, yo os puedo enseñar lo que son las utilidades de grabación. Lo que sean los códigos de estos, se los enseña Adolfo, que entiende más que yo, así directamente. No, lo comentamos y a ver, entre todos lo solemos. Pero bueno, sería ese tipo de utilidades. Lo que sí voy a recomendaros es que normalmente el usuario normalito, el usuario de casa, del paquete del Office, y me da igual que lo del Office y del OpenOffice, solo suele utilizar el Word. ¿Vale? Que es el más sencillito de escribir cartas, el de todos los días, por decirlo de la forma, para la mayoría de la gente. Mi consejo es que dediquéis un ratito a estudiar el Excel. ¿Vale? El Excel, el, ¿cómo se llama? El Calc en OpenOffice, que es la hoja de cálculo. Y vais a decir, ¿por qué? Si yo esto no lo entiendo, no sé qué. Bien, todo el mundo que le ha dedicado tiempo al Excel termina enamorado de él. Junto con el Access, posiblemente sean los programas más útiles del paquete Office, y con diferencia. Así como, por ejemplo, el Word, hacéis maravillas, no vamos a decir, habéis escrito vuestras memorias, las memorias de vuestro pez de colores, etcétera, no nos vamos a criticar, pero está bien. Pero lo que es, por ejemplo, calcular la rentabilidad de la inversión, o calcular cuánto gastáis en gasolina o cualquier cosita, o incluso hacer una triste tabla, un triste catálogo de quién, cuándo le toca fregar los platos a ti, cuándo te toca a tu hermano, cuando le toca a tu mujer, a tu marido, a tu hijo, a tu no sé qué, hacer esas cositas simples, no hace falta tampoco que hagáis trigonometría, esas cositas simples los trabaja mucho, mucho, mucho mejor el Excel que el Word, ¿vale? Es así, se ahorra mucho tiempo. Yo os recomendaría que, además me podéis preguntar, esto por profesión entiendo algo, me paso la mitad del día pegado al Excel. Entonces se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿eh? Y el Access, el Access es el base de datos que no me acuerdo cuál es el equivalente en OpenOffice, pero también existe. Y esto es una base de datos que, por ejemplo, para ordenar los DVDs que tenéis en casa, para no sé qué, no sé cuántos, es bastante sencilla, es bastante fácil de manejar. Y también es una cosa que podéis sacarle mucho partido. O sea, es increíble la utilidad que lo podéis sacar, y tanto el uno como otro, luego según vais adentrándoos, y si os gusta, pues lo podéis complicar todo lo que os dé la gana, pero ya sin tampoco dedicarle mucho tiempo se pueden hacer cosas muy majas. Entonces mi consejo es ese, que pegáis un vistazo a lo que es, al menos al Excel, que es el más intuitivo de los dos, y ya veréis que os va a gustar, os va a gustar. Yo, todo el mundo que ha metido horas al Excel ha terminado gustando, por algo será, ¿vale? Entonces no sé cómo andamos en tiempo, no sé, no me quiero suplantar como la semana pasada en la sección,
bueno,
de Miquel,
pues
luego me criticáis.
Eso es, pues vamos a ir ya terminando.
Porque tengo más temas, si quieres hablar.
Sí, ya sabemos cómo eres.
Pues pero ya veo que más o menos andamos pasado de tiempo y vamos al tema. Empezamos con el despedido, ¿empiezas tú, empiezo yo?
Bueno, pues venga, nos despedimos.
Venga, hala, adiós.
Recordamos que este día, gracias a Red Centros KZUnea, entre www.kzunea.net y al programa Enreando, entre www.enreando.net. Y recordamos ya las formas de participar, las formas en las que podéis hacer llegar vuestras consultas hasta Mortanauta, para que la semana próxima pues hablemos de ellas. Lo podéis hacer a través del correo electrónico,
como ha hecho Andoni, que sea f1@enreando.net.
También podéis enviar un mensaje a través del foro de Enreando,
como ha hecho Sardín, que sea entre www.enredando.net, tercera pestaña, foro enredando, vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar, que se llama F1 Ayuda.
Y también, si lo preferís, podéis llamar al buzón de voz de Enredando en el 944-83-3009.
Como no ha hecho nadie.
eso iba a decir, ¿no? Estaba pensando, digo, a ver qué dices. El buzón de voz nos da un poquito más de corte, ¿eh? Pero hay que animarse.
Es divertido, por lo menos así, para desempolvarlo.
Muy bien, pues muchas gracias Morta, y ya pues ahora, mira, Miquel ya tiene esta mejor cara, ya no pone la cara de la semana pasada.
Claro, es que le dejé sin sesión y no le doy tiempo ni hablar de Firefox 11.
Muchas gracias, Morta.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Hoy le queda un poquito más de tiempo a Miquel Carmona y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bien, bien, estábamos con ganas de esperarte. Y has visto que hasta Morta tenía ganas ya de escucharte.
Ya tenía ganas de escucharme, no sabe lo que dice, vamos. Eso de tener ganas de escucharme a mi Morta, no sé yo. Se está yendo el gusto últimamente a Morta.
Muy bien, pues incluso te ha mencionado en su sección, ya los he escuchado, ¿verdad?
Bueno, algo he oído.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar ya con la sección dedicada al software libre.
Sí, pero antes de empezar...
No, ¿os han dado cuenta los oyentes que ya hasta yo me quedo parado? Me quedo así parado como diciendo, venga, suelta el paro antes de empezar.
Nada, es que quiero...
A los Aitas, porquero San José.
Sí, aparte de eso, saludar a un amigo mío que el pasado domingo fue su cumpleaños y tal. Y quiero mandar desde aquí un caluroso saludo y felicitarle efusivamente.
Muy bien, pues felicítale.
Ya, pues acabo de hacerlo ahora mismo.
¿Ah, sí?
Desde las ondas, tú que me estás escuchando y que cumpliste años el domingo, desde aquí tienes mi felicitación.
Eso, pues Sorionak.
Sorionak, efectivamente, eso es.
Eso es. Bueno,
No voy a decir el nombre porque no me suena. Él ya lo sabe, o sea, no hace falta decir nombres porque eso él es, ya lo sabe. Él ya sabe que cumplió años.
Pues venga, yo ya lo sé y seguimos.
Seguimos.
Hala, ¿has visto qué seco, qué sequedad?
Qué sutil, ¿eh?
Hombre, claro. Hombre, claro.
Que un orangután, ¿no?
Vamos.
Un elefante en una
cacharrería. Si me llega a tocar el día del cumpleaños con un enreando, no quiero saber la que se hubiera liado aquí.
No me extraña que el pirata de en caso de que el mundo se desintegre digas que eres un poco seco, porque eres un poco seco, sí que es verdad. Uh-huh. Un poquito seco ya. Dame un poquito más de agua que estás un poco seco, sí.
Sí. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos?
Si encuentro lo que tengo que hablar, pues
ahí está.
Empezar.
Ahí
pero
está.
Como no
nos has venido preparado, solamente has venido pues para soltar el pero antes, pero ya después del el pero después no lo habías pensado, ¿no?
Sí, lo había pensado, pero es que se me ha perdido.
Ay, bueno, tantos papeles.
Aquí está.
Tú consulta ahí en esa estupenda tableta iPad que tienes, porque desde luego, pues ahí seguro que lo tienes.
Yo tengo un problema con las tabletas. Que es que como con el nombre de tabletas pienso que son de chocolate y me las como.
Ya has leído lo último que se dice del iPad, de la nueva, que se pone a 33 grados, o sea que estupendas, y te vas a dar un baño y la bañera está un poco fría, echas la tableta dentro y ya está, se calienta.
En invierno bien, porque te ahorras calefacción, pero en verano, tiene que ser eso.
Por lo de siempre, si metes más luminosidad, más potencia, más CPU, más esto, pues más, quiere decir más calor.
¿Y consumo qué? Porque también más, ¿no? De batería, digo.
Yo supongo que sí, ¿eh?
Uh-huh. Yo también supongo.
Yo supongo que sí, porque esa es la la batalla que han tenido todos los fabricantes de procesadores, ¿no? Uh-huh. De bueno, y sobre todo en los últimos tiempos con el tema de la movilidad, ¿no? Antes igual, pues sí, bueno, sí. Lo que está enchufado a la corriente, pues nos da igual. Luego cuando llegue la factura a fin de mes, pues ya nos tiraremos de los pelos, ¿no? Del susto. Pero
bueno,
vamos.
Por consumo no, pero por calor sí había problemas de calentamiento. Estos procesadores tenían serios problemas.
Lo del consumo también, ¿eh? Es un problema. Sí. Y de hecho, pues quien tenga un iPhone o un Android, sabrá que me refiero, vamos. Como se ponga a usar el 3G y a usar aplicaciones y darle un poco de caña al teléfono, pues la batería hace ñam, 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 ñam. Y a ver quién es capaz de cambiarle la batería a un iPhone, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que... No sé yo, pero tenían que haberlo pensado, ¿no? No se puede cambiar la batería, ¿no? Así fácilmente, como quien dice. Y es algo que tenían que pensar porque el consumo es muy elevado. De hecho, pues hasta hace poco que he estado con un iPhone, que ahora no quiere ser mi amigo, pues resulta que había días que no llegaba al final del día con la batería, ¿eh? Lo cargaba todas las noches, pero vamos, que había días que llegaba la noche y estaba sin batería, ¿eh? O sea que no, el consumo es importante, ¿eh? Como lo uso, sobre todo si le das uso y le das eso. Si lo tienes, pues ahí como un teléfono y ahí paradito y tal, pues bueno, te aguantará un poco más. No te conectas a internet y tal, pero claro, teniendo esa joyita entre los dedos, pues quién no quiere conectarse un ratito a internet o usar alguna aplicación o vete a saber, ¿no?
Es que es muy difícil resistir la tentación.
No es cuestión de tentación, es cuestión de facilidad, ¿no? O sea, si tienes una comodidad en el bolsillo, pues ¿por qué no la vas a utilizar, no? Eso es, o sea, al final no es, yo ya no lo considero artículo tanto de lujo, ¿no? Como lo veíamos al principio, los smartphones cuando salieron, bueno, eran cuatro los que lo tenían y tal, y eso, ese panorama ha cambiado, ¿no? Hoy en día ya, pues fíjate, quien dice iPhone dice Android, vamos, pero ¿qué quiere decir? Que bueno, pues eso ha cambiado y realmente ya, pues, no sé quién no ha oído hablar del WhatsApp, ¿no? Por lo menos oír y utilizarlo, y bueno, pues realmente hay cosas que sí que aportan, ¿no? Que sí que te dan un valor que antes no lo tenías. Es como cuando nos pusieron el teléfono móvil, ¿no? Estábamos acostumbrados al fijo de casa y te ponían el móvil, al principio, espectacular, ¿no? Quien lo utilizaba era un pudiente, más que nada porque aquellos equipos eran muy caros y te acuerdas que había que llevarlos con un maletín, ¿no? Allá por el año 92, 93, creo que surgieron los primeros en la... Primero en la banda analógica y luego ya pasaron a ser GSMs, la TMA, Telefonía Móvil Automática. Los
TMAs, efectivamente, que el teléfono con el que se hablaba iba con un cable rizado como un fijo enganchado al maletín, al maletín, y llevaba una cita muy baja. De eso he llevado yo, ¿eh?
Pues de esos.
O sea que...
De esos que llevas en una mano todo el maletín.
Me estás contando cosas que yo he estado manejando.
Ah, ahí está, sí, los abuelillos es lo que tenéis. Entonces, bueno, pues al final así comenzó, y eso sí, bueno, el que iba, aparte de dar el cante, porque vamos, con aquello sí que dabas el cante, pero que bueno, pues a pesar de eso, pues mira, ¿no? Hoy en día hasta donde ha evolucionado, y hoy en día no se puede considerar pues casi de tanto lujo, ¿no?, el tener un móvil. Mientras
estamos hablando del año 92, que tampoco hace tanto, abuelillo, dices, joder, 92 aquí,
hombre,
son unos poquitos años. Lo que pasa es que esto ha cambiado muy rápido.
Abuelillo, ¿de qué te acuerdas tú del año 92?
De las Olimpiadas, de la
Expo.
Pues
ya está, pero ¿estuviste tú en las Olimpiadas?
No, yo en las Olimpiadas no, porque fui a hacer la carrera esta de los 100 metros.
Nada, que
no,
tú las viste por la tele.
Me quedé en los 2 metros o así, no, ya no di más de 2 metros.
Pues ya está, solucionado. Pero bueno, que al final pues ha sido una evolución, y hoy en día pues estamos con lo que estamos, y estoy seguro que esto, pues hombre, yo he utilizado WhatsApp y me parece un invento genial, o sea, un invento muy muy cómodo, y hay aplicaciones que ya no es valorar que las uses o no, es que son sí o sí casi,
son prácticas,
¿no?
Son muy prácticas, sí.
Exactamente, entonces por ese motivo pues hay muchas aplicaciones y cada día más, ¿no? Y cada uno pues le gustan unas, y eso es lo bueno que tiene el teléfono, que al final lo acabas personalizando, mientras que antes el teléfono pues servía para llamar a otra persona, hablar y vale. Y vale, ¿no? Mientras que ahora todas estas capacidades, pues ya es un asistente personal, yo diría, más que un teléfono, ¿no? Un elemento de comunicación, pero que también te permite hacer muchas otras funciones.
Yo el tema que siempre le he visto, el problema que le he visto al teléfono como asistente personal, es el tamaño de la pantalla. Al final es que la pantalla es demasiado pequeña para un uso tan completo, ¿no? Como pudiera ser, pues eso, el tipo asistente personal. Para mí la pantalla no... Y si es una pantalla muy grande, deja de ser práctico, porque claro, no es cómodo de llevar. Por eso pienso yo que los tablets sí tienen un hueco importante, no como sustitutos del teléfono, sino como complemento a esas funciones.
Sí, porque más un teléfono sería un zapatófono casi, ¿no?
Sí, claro, pero si lo ves con tablet no es
ahí
tanto,
está, de aquí, ¿verdad? ¿Qué me llama? ¿Quién es usted?
A ver, clonk. No,
sí, es un poco...
No es práctico.
Es un poco voluminoso, pero bueno, pues... Es verdad. Yo creo que al final todo tiene que funcionar, porque claro, de llevar un móvil a llevar un tablet, pues el peso se nota y bueno, pues todo, ¿no? Y
comodidad. Eso tampoco es muy importante. Yo creo que el tema es más también la pantalla.
El móvil pues no es como tú quieres, ¿no? De poder estar viendo la web enreando pues allá donde vayas, sino que sencillamente es pues para una consulta en un momento dado, estás en algún sitio y quieres consultar un dato concreto y algo muy concreto, ¿no? Para navegar, para hacer búsquedas en internet, pues hay otros dispositivos portátil o ordenador de sobremesa o el que sea, ¿no? Es más cómodo.
De tablet para arriba ya
es
un móvil para navegar.
El móvil es pues eso, o una aplicación que hace algo en concreto, entonces ya no es visualización web, sino que va a través de datos, va de otra manera y nos lo permite. Yo creo que cada aparato tiene su campo y, vamos, su espectro, ¿no? Funciona pues un poco para las utilidades que son. No hay que pretender, pues eso, usar el que no es para lo que es, ¿no? O sea, al final...
Sí, eso sí.
Eso es, pues no funciona y está claro, ¿no? Las ventajas, ¿no? Porque el móvil, el ligero, lo lleva siempre encima. Con lo cual, pues imagínate que te surge, pues que estás en una estación y quieres saber cuándo son los próximos trenes o los próximos metros. Bueno, pues en ese momento puedes consultarlo, ¿no? Y eso es una comodidad, y que hayan aplicaciones que te lo permitan hacer, pues seguro que es más cómodo. Pero claro, la web tampoco es que está pensada para el móvil.
Yo es que como cuando estoy en una estación y te quiero saber cuándo sale el tren, voy y le pregunto a la ventanilla.
Es que tú eres
necesito...
muy... No. Eso es muy tradicional. Tú le tienes
ella que... tiene su ordenador y lo va a consultar en un momento.
Tú
y
le tienes que preguntar, tú
de
le preguntas a la de la ventanilla a ver cuál es su Twitter. Y entonces le mandas un tweet y te lo contesta y ya está.
Ah, o sea, tienes que decirle el Twitter y... Ah, vale, de acuerdo, ya, ahora ya sí. Sí, porque es que cada dispositivo, lo que digo, dices, al final cada dispositivo es para lo que es.
Ahí
y
está.
Como comentaba además Morta hace unas semanas, no sé si fue la semana pasada o hace un par de semanas, que no pues, se puede pretender es con un tablet ponerse a escribir un libro, porque pues obviamente el teclado no es.
Efectivamente.
El teclado no es.
Efectivamente, hombre, eso cada cual sabe sus posibilidades, ¿no? Yo creo que por lo menos un ordenador, bien sea sobremesa o portátil, y un móvil, es lo mínimo, ¿no? Así de, digamos, de tener, y yo creo que la mayor parte de las personas tienen, ¿no? Ya lo del tablet, es que el tablet está en un segmento intermedio, no es un teléfono, no es un ordenador, es una cosa intermedia, pero que sirve para unas cosas, pero no para todo. Con lo cual, pues para lo que es cómodo,
si tienes
ya tienes el móvil...
Si tienes unas grandes necesidades de movilidad y la pantalla del teléfono se te queda corta, es cuando tienes que tirar del tablet, yo creo, básicamente.
Sí, eso es lo que te quiero decir, que al final pues el tablet está ahí en un punto intermedio. Por eso cuando la gente me dice, oye, ¿qué han salido los tablets? Me lo compro, ¿tienes ordenador de sobremesa? No, es que es lo único que me pienso comprar, pues... ¿Para qué lo quieres usar? Si es para leer periódicos, algo así, para ver fotos,
no,
sí, pero
yo creo que no sustituye.
Pero como tengas que escribir una carta o tengas que hacer algo así, uff.
Un portátil sí sustituye un ordenador de sobremesa, pero un tablet no puede llegar.
Estoy de acuerdo.
Un portátil hasta cierto punto puede llegar a hacer, para ciertas cosas, puede llegar a sustituir un ordenador de sobremesa.
Incluso podríamos llevar el debate más allá y comparar un tablet con un netbook.
Sí. El netbook tiene ventajas.
De que tienes el teclado.
Y tiene inconvenientes entre que tiene más peso y más volumen que un tablet, claro.
Ya, pero sospecho...
Necesitas una superficie para utilizarlo y el tablet no.
Ya, y sospecho también que la autonomía... Bueno, no, porque el tablet tampoco traga tanto como un netbook. O sea que no sé, la autonomía por ahí se andará, ¿eh?
Sí, muy parecida.
Uh-huh. Bueno. En fin, que podemos estar hablando de esto horas, siglos.
Pero es que estamos en la sección de software libre.
Ahí está, y hay que hablar de algo de software libre.
Y vamos a hablar de Mozilla, de Firefox.
Venga.
El navegador Firefox, versión 11, nueva versión.
Nueva versión.
Otra vez han vuelto a sacar otra nueva versión.
Y dale.
Cada mes y poco, dos meses.
Y dale.
Están sacando.
Se van a salir de la tabla, se les van a acabar los números.
Y bueno, entre las novedades de este nuevo producto, pues me ha costado encontrarlas, la verdad. Novedades.
Es que, de verdad que no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. No entiendo por qué Firefox está tan lanzada con las versiones.
Yo tampoco lo tengo muy claro, la verdad, porque ya han adelantado a Internet Explorer, ¿no? El cuatro número
ya,
de versión.
Pero no sé, es que tienen una carrera hacia adelante que yo no sé a dónde quieren ir, porque han pasado de estar a amarrados, ¿no?, a una versión, a de repente empezar a correr y vamos de una a dos versiones nuevas al mes, ¿eh?
Con lo cual, no, pues, yo creo que mes y poco sacan una nueva versión, por ahí, más o menos.
No sé. Más o menos, a mí me parece que va muy poco. O sea,
además, creo que tienen una nueva política. He leído por algún sitio de cada, no sé si mes y medio, dos meses, sacar una nueva versión. O sea, que estaba anunciada además. Y ha tenido un pequeño retraso porque han tenido un problema de seguridad, además. Bueno, vamos a hablar de las novedades. Aunque haya costado encontrarlas, han encontrado. Y bueno, podemos contar, por ejemplo, que como novedad la incorporación de un editor de estilos que permite a los desarrolladores editar hojas CSS como si trabajasen en una herramienta de texto. Esto es, que los cambios de diseño realizados en los archivos del navegador se reflejarán de manera inmediata en la página web final, de manera rápida y sencilla. Otra herramienta introducida es Page Inspector 3D View, conocida también como Tilk. Esta herramienta de visualización se basa en WebGL y resalta la estructura de sitios en tres dimensiones frente a la clásica visión plana, de forma que cualquiera pueda comprender inmediatamente la relación del código con la representación final de la página web. Para ello basta pues con elegir la función de visión 3D y pasar el ratón sobre los elementos en los que se desea obtener más información. Otro avance que tenemos en el terreno de los usuarios es, no ya como los desarrolladores, que estos anteriores eran más orientados a desarrollo, para los usuarios es la capacidad de sincronizar complementos entre distintos equipos a través de la pestaña ADD On Sync en la ventana de preferencias. Los internautas también podrán importar las cookies, historial y marcadores de otros navegadores, por ejemplo Google Chrome. Esto de sincronizar los complementos es algo muy interesante para si tenemos, ya que está disponible para diferentes plataformas el navegador Firefox, dispositivos móviles, tablets, ordenadores y tal, pues podemos tener todos los favoritos, los marcadores, incluso las contraseñas guardadas que tengamos en un equipo, tenerlas en todos a la vez y no tener que hacer en nuestra tabla de favoritos y etcétera en cada dispositivo, sino sincronizar los distintos navegadores en las diferentes herramientas que tengamos para los dispositivos que tengamos para utilizar y en los que tengamos instalado el navegador Firefox. Otro avance importante también es a ver cuál es que me ha pasado. Sí, está. Otra parte, no está activado todavía por defecto, incorpora el protocolo SPDI, que es una alternativa de alta velocidad al HTTP y que ya ha sido implementado por Chrome en los sitios web de Google y de Twitter. Se trata de un protocolo, el SPDI, Speedy, que es una alternativa para mejorar la velocidad de las páginas web normales y, bueno, es una alternativa al HTTP normal. Los demás, en cambio, pues refieren al resaltado de sintaxis en código fuente y también a los controles de vídeo en HTML5 y soporte de propiedad OUDER HTML. Y bueno, para el que quiera descargarse, lo que todavía no conozca, siempre es interesante estar siempre con la última versión disponible, porque bueno, en este caso tampoco tenemos que comprarla, la instalamos y punto. Para el que quiera descargárselo, la página es muy sencillita, www.mozilla.org, Mozilla es con Z y con dos L's, mozilla.org, /es-es, o sea, es-es, la primera S es minúscula y la segunda mayúscula, /Firefox, FIRFOX. Por supuesto, el enlace para poder descargárselo va a estar en la web de Enredando, para poder, con un simple clic, pues descargarse ir a esta página y poder descargarse el navegador y utilizarlo, pues el que no lo conozca o el que quiera la última versión, pues por supuesto que se la descargue. Aunque si tiene instalada una versión, pues es muy posible, dependiendo del sistema operativo que esté utilizando, por supuesto, pero bueno, es posible que en el propio navegador también le ofrezca la posibilidad de actualizarse, y si no, pues en la mayoría de los repositorios creo que ya está disponible esta nueva versión, y actualizando su distribución, pues va a tener la última versión de Mozilla Firefox.
Pues ahí está.
Sí, ahí está. Bueno, quería, sobre este tema también quería añadir algo más, y es hablar de Speedy, que lo hemos hablado hace un momento, que es un protocolo que permite mejorar la velocidad de las páginas web. Es un complemento al protocolo HTTP. Hay una información muy interesante sobre esto en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/spdy, pero en mayúsculas. Por supuesto, también este enlace va a ir a las notas del programa. Y bueno, este protocolo es un complemento, como hemos comentado ya, del protocolo HTTP, funciona sobre TCP/IP y fue además una de las novedades de Google, y según pruebas de laboratorio puede mejorar el rendimiento de las comunicaciones entre el servidor y cliente hasta un 64%, o sea, puede mejorar hasta un 64% en velocidad. Actualmente este protocolo no solo es soportado por Google Chrome y Mozilla Firefox a partir de la versión que estamos comentando ahora, la número 11. Y bueno, actualmente el protocolo HTTP, que funciona sobre el estándar TCP/IP, es el más utilizado en la web para intercambiar datos entre los servidores y los clientes. Cuando nosotros visitamos una página web, estamos viendo una página que está escrita con formato formato web, es el HTTP, ¿no? El protocolo HTTP. El cliente siempre realiza una petición inicial, por lo que el servidor pues solo espera la llegada de peticiones. La cantidad de datos de la cabecera de este protocolo puede llegar a ser muy grande, comparativamente hablando, sobre todo en peticiones con pocos datos. O sea, puede tener al final más cabecera que los datos que realmente se van a transferir. Los datos de la cabecera no están comprimidos, y además algunas entradas de la cabecera pueden llegar a ser redundantes, y con datos que no suelen cambiar de una vez a otra, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso ha nacido este protocolo Speedy, y el propósito de Speedy es reducir el tiempo de carga de las páginas web. Speedy aprovecha el protocolo TCP, que es el protocolo más extendido en la web, por lo que es más fácil distribuirlo. Solo es necesario que el servidor y el cliente puedan manejar este protocolo, como hemos comentado ya. Lo de los clientes ya es cosa de bueno, los administradores de las redes, etcétera, pero los clientes que lo admiten, pues es el navegador de Google, Google Chrome, y también lo soporta, pues ahora a partir de esta versión 11, Mozilla Firefox.
¿Qué opinas de eso? Quiero tu opinión.
¿Mi opinión sobre este protocolo?
Hombre, ¿es algo que no está aprobado por el W3C? ¿Es algo que se ha sacado Google de la manga?
Sí, la información que tengo yo es sí, que en principio es algo que se ha sacado Google de la manga. Me parece interesante en cuanto a que puede mejorar la velocidad. Yo las veo bastante bien. Lo mejor sería que fuera de entrar adentro el estándar del W3C y fuera soportado por todos los navegadores, y entonces pues ahí no habría discusión, ¿no? Pero bueno, en principio no me parece mal en cuanto que mejoramos el tema de la velocidad de carga, que muchas personas, mucha gente, pues te puede tener problemas a la hora de cargar páginas, que vayan demasiado lentas, etcétera. Y bueno, nosotros pues tenemos igual una situación de privilegio con conexiones de muy alta velocidad, el que las tenga, pero bueno, si tienes una conexión a internet que no es demasiado rápida, todas las cosas que te pongan para mejorar esa carga de páginas en todas las los añadidos que tengas para poder mejorar esa velocidad de navegación, pues para mí, en principio, son bienvenidas. ¿Que no es lo ideal? Pues no, lo ideal sería que estuviera dentro, englobado dentro del estándar y fuera una práctica del consorcio, ¿no?, del W3C. Pero bueno, dentro de lo malo, no me parece mal del todo. Esa es mi opinión. Así que no me lo esperaba que me la ibas a preguntar tan de pronto, pero
no,
bueno.
No, y tan seco, ¿verdad? Porque últimamente estoy muy seco, es lo que dice todo el mundo, sí.
Sobre todo el pirata. El pirata en caso te dice, uy, este Rafa, no sé yo, vamos a llevarnos mal. Dice, no sé yo. a ver con él cómo estás al final. Bueno, yo no conocía yo tampoco este sistema, este protocolo. Además está todavía en fase experimental. Pero bueno, al final, pues yo creo que es con el tiempo acabarán implementándolo todos los navegadores, y es posible, hay cosas que empezaron como ideas de una compañía en concreto y al final fueron incluidas dentro de un estándar, y yo creo que sería lo deseable, ¿no?, que esto fuera algo más estable, más que fuera englobado dentro del estándar y pues, se convirtiera en un estándar y bueno, y estuviera más probado, y con el tiempo eso sucederá, supongo, y pienso que es una opción muy interesante para el día en que llegue ese momento y se englobe dentro
de esto. Yo lo que considero sencillamente es que Google tenía que haber contado con el W3C, o sea que tenía que haberse por lo menos acercado y haber hecho por lo menos demostrar, ¿no?, que realmente lo que le interesa es pues la continuidad del estándar, ¿no?
Sí, pero es que Google es así, es muy de ir a su aire, entonces a Google no le puedes tampoco decir, bueno, tú haces, ¿por qué no haces de esta manera? Lo hace porque es Google, y Google es que ya, tiene su forma de actuar, tampoco
ya,
tiene...
Ya, no es lo habitual.
Sí, es lo habitual en Google.
Y luego ya llegará alguien y le hará un palo en la cabeza, y simplemente el W3C directamente puede ir y decirle, ponga usted, ¿a dónde va? ¿Usted quién se ha creído, no? Es que es como Microsoft, es la estrategia de Microsoft.
Yo creo que no es tan mala idea con
claro,
Microsoft.
Claro, como tú eres de Android, claro.
Sí, yo, en ese sentido sí, yo creo que sí tiene en cuenta más a la comunidad en otras cosas. Pues me parece el proyecto Android, me parece una cosa maravillosa, extraordinaria, que saquen un sistema operativo propio de ellos, que sí, que vale, que solamente sirve para entrar en sus servicios y en sus aplicaciones, pero bueno, está basado en software libre. Me refiero al Chromos, a los Chromos famosos estos de futbolistas, no, que es Chromos pero sin futbolistas, bueno, pues al Chromos, etcétera, pues sí, me parece interesante, cosas son interesantes, lo que pasa es que vuelva a su aire, siempre ha ido a su aire, entonces pues bueno,
ya,
lo tomas o lo dejas,
pero ya, pero también le han dado toñejas, que si la privacidad, mucho, que a ver qué es esto de retener 6 meses los datos de los de navegación, hombre,
y con el coche, vamos, tiene cada día historias,
es terrible, fíjate, al pobre francés este que estaba ahí haciendo sus necesidades y que le cazaron ahí, bueno.
Please, ¿qué hago, pis?
Claro, estaba ahí, pues claro, y claro, lo que más le fastidiaba es que lo había visto todo el barrio, hijo, Vamos, una humillación, ¿eh? O sea, es que es terrible eso.
¿Qué pasa? En fin. Que la gente no mea, pues
sí, no, pero bueno, me refiero que eso, que Google, pues eso es una pequeña Microsoft o gran Microsoft, pero vamos, que van en esa misma línea.
Sí, tanto
poder, estar en tantos países y considerarse el rey de las búsquedas, pues ya no hay quien le tosa.
No sé, yo pienso que no tiene la misma mentalidad que Microsoft. Lo que pasa es que eso, hace las cosas...
¿Cómo que
luego...
no tiene la misma mentalidad? Hombre, claro que tiene la misma, sí.
Yo opino que no, vamos. Yo pienso, por ejemplo, en una cosa como Android, Microsoft no lo habéis hecho nunca en la vida, vamos. Y sin embargo, pues Google ahí está, ¿no? Por ejemplo.
Ya, de vez en cuando hace algo así, pero la filosofía donde depende su financiación...
Hombre, vamos,
lo tiene ahí de una forma un poco exagerado, ¿eh? O sea que, no sé. Qué bueno.
No, lo que pienso que se le ocurren las cosas y dice, vamos a hacer esto, lo hacen sin pensar en las consecuencias, porque fíjate tú lo del coche, la idea es muy buena, pero claro, luego empiezas a darle vueltas y dices, no, es que la privacidad, no sé qué, y si viese las caras de la gente, y luego ha tenido que modificar cosas y dices, joder, claro, es que porque le han dado toñejas, lógicamente, a nivel judicial.
¿Ya escuchaste lo que dijo un ex empleado de Google?
Sí, que trabajaba para Microsoft. Tampoco me parece una opinión muy... ¿cómo podríamos decirlo? Muy muy imparcial. Ya trabajando para Microsoft, pues no sé yo.
Bueno, no.
Si hubiese ido de Google, pero hubiese ido a otro tipo de empresa, pues me lo podía creer más. Pero ya entrando en Microsoft, ¿qué quieres que te diga? Entra dentro de la pelea entre las dos empresas, sin más.
Ya. Sin más. Sí, puede tener un matiz así.
Pero bueno, yo así lo he interpretado, pero cada uno,
vale,
pues de aquella manera.
¿Qué más nos pones? ¿Qué tenemos hoy de postre?
De postre tenemos Guadalines.
Venga, vamos a por él.
Nueva versión de Guadalines. Guadalines es una distribución de gelunios, para que no lo conozca, promovida por la Junta de Andalucía para fomentar el uso de software libre dentro de la comunidad autónoma. Estaba inspirada en Geniulines, que es un proyecto de la Junta de Extremadura, y actualmente, bueno, pues no sé en qué se basarán ahora, supongo que volverán a Debian, porque en la página web de la Wikipedia donde estoy consultando no lo pone todavía, aunque claro, esta información tendrá un tiempo ya. Parece que, bueno, desde la versión 3.0 se basa en Ubuntu, y bueno, ha sacado una nueva versión 8 llamada Camaleón, muy reciente además, está del este mismo mes de marzo. Y bueno, simplemente quería comentar, pues el que quiera descargarse y le probarla, que está la versión definitiva, y la página web es www.guadalines.org, GUADALENEX.org, guadalines.org. Y si tenemos tiempo, hablamos un poquito de características de Guadalines.
Vamos a por ello.
Tú me dices, bueno, pues comentan en la página web de la propia Guadalines el anuncio de esta edición 8, versión 8, definitiva ya. En la que comentan eso, que lanzan la octava edición de Guadalines, y comentan también que tiene un arranque un 40% más rápido que sus antecesoras y un escritorio totalmente renovado donde menú de aplicaciones cambia la parte inferior de la pantalla. Esta nueva versión de Guadalines incorpora avances como Genome Cell, que hace el trabajo con el ordenador más productivo, permitiendo al mismo tiempo una personalización total mediante extensiones descargables desde internet. No solo se moderniza el aspecto visual, además el completo conjunto de programas y aplicaciones que acompañan desde hace años a este sistema operativo. En la nueva versión de Guadalines se incorpora las más recientes versiones de LibreOffice, la suite informática que amplía sus funcionalidades y mejora la usabilidad y compatibilidad con formatos de otros procesadores de textos. También incluye los últimos drivers para firma electrónica con DNI electrónico o con certificados digitales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Gracias a un proyecto abierto llamado OpenDNI, que el que habíamos hablado creo en alguna ocasión. Como no todo va a ser trabajo para los ratos de ocio, el disco de Guadalines incorpora Gebraini y Sudoku para entrenar nuestra agilidad mental, y el divertido Free Gemas, fruto de la participación de la Universidad de Cádiz en el concurso universitario de software libre. Aunque el disco de Guadalines, la versión 8, es una solución muy completa, es posible añadir más programas desde el nuevo centro de software de Guadalines, donde se pueden buscar las aplicaciones de manera más fácil y rápida. Desde un punto de vista técnico, Guadalines versión 8 se basa en la conocida versión Ubuntu versión 11.10, que es la última disponible de momento, incorporando las actualizaciones aparecidas hasta la fecha de liberación para que no sea necesario descargarlas desde internet. O sea, en el disco ya va a venir esa versión 11.10 de Ubuntu en la que se basa, modificada por supuesto por Guadalines, y con las actualizaciones hasta la fecha. El sistema cuenta con un kernel versión 3.0, Genome 3.2, Firefox 10 y LibreOffice 3.5. Viene con Firefox 10. Pues por un pelo no han entrado con Firefox 11. Más de 18.000 descargas de los discos de prueba publicados semanas atrás han garantizado un número suficiente de beta tester como para detectar y solventar cualquier tipo de error, cualquier tipo de problema en el proceso de desarrollo. El tamaño del disco de Guadalines no alcanza el gigabyte de tamaño, lo que sumado al formato híbrido de la imagen ISO permite crear un pendrive arrancable con la nueva versión de Guadalines para instalarlo o probarlo sin necesidad de grabar un DVD. Y Guadalines, pues por supuesto, puede descargarse legal y gratuitamente desde su página web, que ya hemos comentado y que vamos a repetir. www.guadalines.org. Bueno, y estas eran las características, las novedades que incorpora esta nueva versión 8 de Guadalines. Y no sé cómo andamos de tiempo. ¿Tenemos tiempo para algo más?
No.
Ya nada más, ¿no?
No. Muy bien.
Lo dejamos aquí.
Venga, pues dejamos aquí la sección dedicada al software libre, como siempre, gracias al GLUB, la Asociación Vizcaya de GNU/Linux.
Que está en la dirección www.glub.biz.
Y recordamos también las formas de participar. Si quieres colaborar o si quieres hacer cualquier pregunta relativa al software libre, esta es la dirección de correo electrónico a la que puedes escribir.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, que es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y también puedes participar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94 483 3009.
Muy bien, bueno, pues ahí están todos los datos, ya tenemos todas las características, así que agradecerte, muchísimas gracias, Miquel, y hasta dentro de 7 días.
Es el primer programa primaveral que tenemos, así que ha quedado una poesía con algo, ¿no hay tiempo?
No.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene.
Pues así llegamos al final de esta edición número 437 de Enredando, aquí en la sintonía de Euska Digital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y sabéis que durante toda la semana podéis seguir en contacto en www.enredando.net. Recordad que nuestra cuenta en Twitter se llama Euska Digital. Muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días. ¡Agur!